En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí en pleno puente de octubre. Hemos empezado la serie de puentes que nos van a llevar prácticamente hasta Navidades. Pero eso no provoca que la radio pare, ni mucho menos. Partidazo, tiempo de juego hay todos los días, como no puede ser de otra manera. Ha querido el calendario, además, que el puente coincida con el segundo parón por los partidos internacionales. La selección absoluta ya está en Oslo, donde el domingo va a tratar de certificar la clasificación para la Eurocopa de Alemania. Si gana Noruega, a la Noruega de Haaland, conseguirá el billete de forma ya matemática. Entre fiestas y fin de semana nos encontramos con que hoy es el Día Mundial del Huevo. Sí, el Día Mundial del Huevo. Cosas curiosas. ¿Qué haríamos nosotros sin huevos? Es una parte fundamental de nuestra alimentación, no cabe duda. Y más en los últimos tiempos, porque antes era habitual aquella frase de está todo el mundo riéndose en el estudio. El Día Mundial del Huevo, es así. Está declarado por la UNESCO, no es una cosa que nos inventemos nosotros, sino está declarado por la UNESCO. Que digo, decía que antes era, la frase habitual era dos huevos por semana, y cuando seas padre, además, ¿no? Eso se decía antes. Y ahora resulta que te puedes comer una docena de huevos al día por aquello de las proteínas. O sea, que cambian mucho las costumbres y cambian mucho las prácticas alimenticias de este país. Ganga, ¿cuántos huevos comes tú a la semana?
A la semana, bueno, Luis Enrique decía que se comía al día 6 o 7. Yo a la semana...
Bueno, 6 o 7 docenas,
sí,
podría comer docenas, Luis Enrique.
Sí, yo a la semana puedo comer 4 a lo mejor.
¿4? Sí. Bueno, ¿y tú?
Yo estoy en 3 o 4 también, más o menos.
Raúl, tú te comes 4. Sí. Ha venido Gorka Moreno a vernos, un amigo. Tú, Gorka Moreno, ¿cuántos huevos comes al...? Dilo al micro, que esto es radio.
Media docena.
Media docena a la semana. O sea, que estáis de proteínas bien surtidos, ¿eh?
No vamos mal, ¿no?
Bueno, está bien. Pero es que además hoy es el día sin sujetador. No es broma, ¿eh? No es broma, es el día sin sujetador. Y además es que no es ninguna frivolidad, porque esto se declaró hace 12 años y se debe a una manera de concienciar a la población femenina a nivel mundial sobre el cáncer de mama. O sea, que es una práctica más que se lleva a cabo para concienciar a todas las mujeres de que hay que hacerse las revisiones puntuales para evitar las consecuencias del cáncer de mama. Bueno, pues esos son los días tan curiosos que tenemos, en las celebraciones tan curiosas que tenemos en un día como hoy. La actualidad deportiva y lo que rodea no deja de darnos sobresaltos, como el que nos ha llegado de Irán. El protagonista es Cristiano Ronaldo, que por cierto esta noche ha vuelto a marcar 2 goles con Portugal en la victoria de los lusos ante Eslovaquia. Y resulta que hace unos días estuvo en Teherán en un partido de la Champions asiática. Aprovechando el viaje a Teherán, a la capital de Irán, visitó a Fatemeh Hamani, que es una artista iraní que tiene una discapacidad física superior al 85% de su cuerpo y pinta con el pie. Su especialidad es el retrato, y básicamente el retrato de futbolistas. Hemos visto unos cuadros que ha hecho que son realmente espectaculares. Y a Cristiano le regaló un retrato. Cristiano la abrazó en su silla de ruedas y le dio un beso en la mejilla. Bien, pues un montón de abogados iraníes han denunciado al jugador portugués y se ha desprendido que ha sido condenado en Irán a 99 latigazos, a recibir 99 latigazos. ¿Qué pasa? Pues que esto ha trascendido a nivel mundial y rápidamente la embajada, por ejemplo, de Irán en España ha hecho público un comunicado en el que dice que esto no es cierto y que Cristiano Ronaldo es una figura muy, muy, muy admirada en su país. La moraleja que nos queda es qué hubiese pasado si el hombre no hubiese sido Cristiano Ronaldo y no hubiera tenido la trascendencia que tiene el portugués y no se hubiese montado este lío con el jugador portugués. Bueno, pues son cosas inexplicables
que suceden también en la vida a día de hoy en el año 2023.
Resultados de la jornada. En segunda, Oviedo 3, Albacete 0. Cuidado con el Oviedo, que ha mejorado muchísimo en los últimos partidos. 3 victorias y un empate del conjunto asturiano en los últimos 4 partidos. Y Ganga, hemos tenido partidos internacionales que destacamos básicamente.
Buenas noches, Joseba. Francia, que le ha ganado 2-1 a Holanda. Hay dos protagonistas en la noche, ya avisabas tú de Cristiano, que ha metido 2 goles. También Kylian Mbappé, y los dos se han podido ir con hat-trick. Francia ha ganado 1-2 en el Johan Cruyff Arena. El segundo del francés, un golazo desde la frontal a la escuadra del palo largo. Han sido titulares Tchouaméni, Griezmann, y Francia, que ya está clasificada para la Eurocopa de Alemania de 2024, igual que la Portugal de Roberto Martínez, que se ha complicado al final en Dodragao contra Eslovaquia. Ha ganado 3-2, pero ha sido muy superior y ha ganado sobrada. Cristiano ha metido 2 goles, uno de penalti, el segundo suyo aprovechando un centro en el segundo palo, siendo el más listo de la clase. Lleva 125 goles con Portugal, Cristiano, 7 en esta fase de clasificación en 6 partidos.
O sea, que lleva a más de un gol por partido en esta fase de clasificación. No son rivales de mucha entidad, no, pero bueno, es como la mayoría de las selecciones que son cabezas de serie, ¿no? Sí. Se juegan contra equipos más modestos. Pero
titular,
aún así,
titular ya Cancelo, no ha sido titular el menino Joao Félix, que sí ha salido en el 65 de la segunda parte. Ha estado bien, ha tenido varias cabalgadas de las suyas, ha tenido también una ocasión clara, pero no ha podido ver puerta. Luego ha jugado Inglaterra un amistoso en Wembley contra Australia, ha ganado 1-0. Pero no ha jugado Bellingham ni un solo minuto, porque Southgate, el seleccionador inglés, ha puesto a los menos habituales, se lo ha guardado porque el martes tiene un partido importante contra Italia, que este sí que es de fase de clasificación, así que Lord Bellingham, como le llama Manolo hoy, se ha quedado descansando. Y te destaco también el partido de Bélgica, que ha vencido 2-3 a Austria con 2 goles del sevillista Luke Bacchio, que está firmando un gran arranque de temporada.
Tiene una pinta estupenda ese jugador, lo que lo hemos visto en el Sevilla tiene muy buena pinta.
Acierto, sí, de Víctor Horta.
Pues sí, a ver si sigue acertando. Luego iremos a Sevilla, claro que sí, con Víctor Fernández, para saber cómo está el ambiente en la capital hispalense. La selección absoluta, ya les hemos dicho, ha viajado esta tarde a Oslo, donde juega el domingo a las 9:15 contra Noruega, y la sub-21 ha empatado 0 en Uzbekistán en un partido amistoso. Y hoy hemos leído una interesante entrevista a Vinicius en L'Equipe, hace un extenso repaso de toda su trayectoria, de su vida, y habla básicamente del racismo. Aboga por la unidad de todo el mundo porque dice textualmente: si me enfrento yo solo al racismo, el sistema fácilmente me aplastará. Critica a la Liga de Fútbol Profesional, dice que habló con ellos y no le escucharon, dice que ha sufrido casos de racismo en prácticamente todos los campos que visitó la temporada pasada, y se pregunta: ¿en Valencia todo un grupo en un estadio insulta a un jugador y el próximo partido pueden jugar con normalidad, con su público, sin perder puntos, sin sanción? Esa es la pregunta que deja en el aire Vinicius. Hay que recordar que sí que fue sancionada la parte de la grada de eso, profirieron esos insultos contra Vinicius, esos insultos racistas, pero parece que no es suficiente para Vinicius. Bueno, pues esas son las reflexiones que deja en el aire y que luego analizaremos. Y nos tenemos que ir hasta Córdoba. Ahí está Toni Cruz. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Llevamos ya demasiadas horas esperando noticias sobre Álvaro Prieto, el jugador del juvenil del Córdoba, ese chaval de 18 años que desapareció en la mañana del jueves en Sevilla. Pasan las horas, me imagino que la angustia irá creciendo porque sigue sin haber ninguna sola noticia sobre su paradero, ¿no?
Sí, la última noticia que se tiene fueron las imágenes que de él se vieron saliendo de la estación de Santa Justa dirección Kansas City, ¿no? Hoy se ha conocido que, a través del delegado de gobierno, que se está buscando no solo en Sevilla capital por efectivos de la Policía Nacional, también a través de las cámaras, sino también en toda la comarca del Aljarafe sevillano, por si hubiera podido llegar hasta ahí, ¿no? Hoy, pues, por ejemplo, hemos conocido el testimonio de Isidro Molina, que es cordobés, que es el presidente de la Asociación de Desaparecidos de Córdoba, lo ha contado en La Sexta, y se extraña de que una ciudad tan grande como Sevilla, en pleno centro, un joven desaparezca y no se le vea, ¿no? En el club, por supuesto, hay inquietud, hay pesar y, por supuesto, esperanza también, ¿no? La ha transmitido Iván Ania, el entrenador del primer equipo, que ha dicho que espera que todo sea un susto. Ha transmitido también todo el apoyo del cuerpo técnico y, por supuesto, el partido que el equipo juvenil en el que juega Álvaro Prieto, del Córdoba, que jugaba en Sevilla aquí en la Ciudad Deportiva contra el Calavera, ha sido lógicamente aplazado, pospuesto, con el consentimiento tanto del Calavera como de la Federación Española.
Joder, pero no hay ningún atisbo ni ninguna sospecha de absolutamente nada, ¿no?, sobre su paradero.
Hay muchas especulaciones, claro, pero no se puede dar pábulo a rumores.
Claro, claro, por eso, por eso digo, pero no hay ninguna certeza, ninguna pista que pueda llevar hasta el paradero del chaval, ¿no?
Las últimas, constatado por varios testigos oculares, vieron al chaval después de salir, ser interceptado por la seguridad, que estaba intentando entrar en un tren dirección Córdoba, después de que perdiera su oportunidad de viajar en el tren en el que tenía previsto, que era a las 7:20 de la mañana. Él no tenía ya batería en el móvil, tampoco se cree que tuviera efectivo, así que fue interceptado por miembros de la seguridad de la estación de Santa Justa cuando trataba de entrar en otro tren, y después de eso salió de la estación y ahí se pierde el rastro. Se le vio por la avenida Kansas City, no solo por las cámaras, sino también por varios testigos oculares, y hasta ahí. Esa es la última noticia que se tiene de Álvaro Prieto. Hay llamamientos de redes sociales. Acabo de ver, por ejemplo, el de un exjugador cordobesista como Javi Moreno. Está toda la ciudad volcada, también en Sevilla. Y en general yo creo que en Andalucía, en España, el caso ha pegado muy fuerte, y lo que se intenta es que no se pierda en absoluto el interés y que cuanto más se escuche, pues evidentemente más posibilidades habrá de que Álvaro aparezca, que es lo que todos esperamos, deseamos, y aparezca bien.
Ojalá, ojalá aparezca bien. Sí, lo que pasa es que el paso de las horas, sobre todo para su gente, para su familia, para la gente que le conoce, para sus amigos, tiene que ser una cosa horrorosa. Pero bueno, vamos a mantener la esperanza, vamos a ver si ha pasado algo, que sea algo leve y el chaval puede volver con normalidad. En fin, si hay alguna novedad nos cuentas. Gracias tú, Tony, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
La Euroliga de baloncesto, Olympiacos 68, Barça 77 y Valencia 77, Fenerbahce 74. Estamos en el Ecuador del Open de España de Golf, que se está disputando en Madrid. Lidera el francés Mathieu Pavon con menos 11. Alfredo García Heredia, el gijonés, es cuarto con menos 9. Y John Rahm está con menos 3. Es decir, a falta de dos jornadas está a 8 golpes de la cabeza. No se puede descartar absolutamente nada con el de Barriga. Y tenemos motos en Indonesia, donde no va a correr el domingo a las 8 de la mañana Alex Márquez, porque está sufriendo problemas, tiene consecuencias de aquella caída que le dejó maltrecha la zona costal.
Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.
Hoy suena, y no es la primera vez, y espero que no sea la última, que va a sonar en el partidazo la música de Triana, la voz inconfundible de Jesús de la Rosa. ¿Por qué? Pues porque mañana, sábado, dentro de 18 minutos, se van a cumplir 40 años de su fallecimiento, 40 años de la muerte de Jesús de la Rosa, una pieza fundamental en esa fusión del rock y el flamenco. Y me suele gustar recordar cómo murió Jesús de la Rosa, porque hace 40 años, en el año 63, hubo unas inundaciones brutales en Euskadi, sobre todo en la zona de Bilbao y en los municipios que rodean la capital vizcaína. Hubo 39 muertos y la conmoción que se provocó fue tremenda. Unas semanas después, en Donosti se organizó un festival de música en el que participó él. Evidentemente participaban gratis y con el objetivo de recaudar fondos para todas las víctimas, las miles de víctimas que sufrieron aquellas inundaciones. Pues bien, después de tocar allí, cogió el coche y cuando se dirigía a Madrid se mató en un accidente de tráfico en Aranda de Duero. Mañana hará 40 años de su muerte, pero desde luego su música perdurará para siempre. No sé si en Oslo, en Noruega, se oye música de Triana. Me imagino que no. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Poca. Poca, ¿no? Aunque hay restaurantes españoles, por cierto, que me ha sorprendido Manuel Lama Jiménez, que está aquí sentado a mi lado y que ha reconocido la música y el género musical, además, ahora cuando sonaban antes.
¿Algún disco de Triana me ha regalado, Manuel? Hola, Manuel, ¿qué pasa?
Triana y Medina Zahara,
sí,
dos grandes grupos.
Medina Zahara de Córdoba. Sí, señor.
Sí, señor.
Estás,
buena música.
Estás también compungido por lo que está pasando en Córdoba, ¿eh, Manuel?
Pues sí, la verdad que sí. Porque ayer ya hablamos con una persona muy cercana. Además, la mujer que habló ayer es cuñada de un muy amigo mío. Y la verdad es que ahora mismo la familia es que está en ese momento que no sabes nada. O sea, que es que no sabes nada. No sabes si pasa algo, si no pasa algo, si el chaval le ha pasado algo, si el chiquillo está con algún amigo y no se da cuenta. Yo que sé, es que tu cabeza se va y no sabes ni qué pensar.
Claro, es que por eso decía que cada hora que pase tiene que ser una losa más, ¿eh? En las circunstancias de la situación que está viviendo esa familia. En fin.
Tremendo, tremendo.
A ver si se soluciona para bien. Ojalá pase esto. Me imagino que no habréis tenido ese punto... Iba a decir paleto. No me gusta mucho decir paleto. De ir a un restaurante español en Oslo.
Ellos han tenido ese punto, yo no he querido entrar, pero...
O sea, si te vas de España a Oslo, o sea...
Hay que entenderlo.
De vivir en España, te vas a Oslo y te vas a un restaurante español a comer. ¿Miguelito?
No, es que hay que entenderles. Llovía a mares.
Sí.
La situación había que entenderla, eso es.
Llovía a mares, mucho frío. Y justo enfrente de la puerta del hotel... Les taberna española, joder, es que se te abren los poros de la piel. Y luego entras y el dueño te conoce y dice que es de Móstoles y te pone tortilla de patatas y albóndigas y pollo frito y tal, joder, pues es que se te salta la lágrima.
La duda ahora, Joseba, si volvemos mañana o nos da por probar el salmón.
Si por mí fuera, volvía mañana.
No me cabe la menor duda, Pero hombre, ya joder, ya se han orado, pues hombre, un salmoncito hay que comerse. Y luego ya, si vas para un tiempo largo, oye, que pasa una semana y dices, joder, pues tengo mono de comer nuestras cosas, pues ya te vas a un restaurante español. Pero llegar a Oslo y lo primero que haces es ir a cenar a un restaurante español.
Es que está bien. Somos muy de España y es que son... 4 o 5 horas fuera de nuestro país y ya lo necesitamos.
También ha sido el duro contacto ya con el invierno, Joseba, porque ayer dábamos un paseo por Sevilla a la mañana del partido, imagínate, más de 30 grados, toda la gente en la calle, era un bullicio tremendo y hoy ya pues llegas aquí, es de noche, llueve, hace frío, ves bufandas, ves gorros, entonces ya... Casi roza la depresión.
Pues iros preparando que cuando volváis a España os vais a encontrar en una situación, seguramente no tanto como en Oslo, pero ha virado ya, esto ha cambiado, está bueno. Empezando a hacer frío por la noche, a partir de mañana dan lluvia prácticamente en todo el país y creo que va a estar toda la semana pasados por agua, o sea que mira.
No pasa nada.
Como calentamiento, no pasa nada, hombre, ya era hora
bendito
de que se fuera
sea
el calor.
El agua.
Hombre, y ya era hora de que se fuera el calor. ¿Del equipo hay alguna novedad, Miguel, o está todo tranquilo?
Todo tranquilo. Han llegado a las 9:45 aquí a la capital noruega, se han marchado al hotel de concentración. Recordemos que hemos perdido un efectivo porque ayer descartó a Luis de la Fuente A2, a Nico Williams, que fue el descarte en el primer partido ante Escocia. Luego se lesionó Balde, que tuvo que ser sustituido en el descanso con esas molestias en el aductor. Se llamó a Pedraza, el jugador del Villarreal. Esta mañana ha habido una suave sesión de recuperación a puerta cerrada en la ciudad deportiva Jesús Navas, con el segundo capitán de la selección presente, por supuesto, que ha sido agasajado por todo el mundo. Y mañana, pues, el horario habitual, a las 7, el entrenamiento en el Ullevi Stadium, a las 6:15 la rueda de prensa. Mañana va a hablar Unai Simón junto al entrenador Luis de la Fuente. Y recordemos los números, las matemáticas. Si España gana a Haaland y compañía, pues ya estará matemáticamente en ese europeo que se va a jugar el año que viene en Alemania.
Muy bien. Como es el Día Mundial del Huevo, se lo voy a preguntar a todo el que pase hoy por el programa. Miguelito, ¿cuántos huevos te comes tú a la semana?
Pues no muchos. 3 o 4 a lo mejor.
Bueno, no está mal. ¿Tú, Manuel?
Yo mínimo rozando la docena.
¿En serio?
Yo sí.
¿Pero comes tú huevos todos los días?
Pues casi todos.
¿Pero de toda la vida o de después de que se...?
No, yo de toda la vida. Yo es que no sé ni por qué me preguntas esto, pero... Ah, porque es el Día del Huevo.
El Día Mundial del Huevo, sí.
¿Del huevo duro o del huevo escalfado?
Eso ya como quieras cada uno.
O del huevo revuelto o del huevo en tortilla. Me gustan los huevos fritos en tortilla, escalfados. Me gustan mucho duros. Yo me como 2 huevos duros. Le echas un poquito de aceite y sal y está buenísimo.
Sí, a mí eso...
Bueno, o en tortilla patata, que también está muy bueno.
Muy bueno, vale. Bueno, pues aguantadme un segundito, que le voy a preguntar a Fouto. Hola, Fouto.
¿Me sabes que tiene mucha proteína el huevo?
Hombre,
¿no?
Claro, por eso digo que antes te decían 2 huevos a la semana y si eres padre y ahora te dice que comas una docena.
Eso se ha acabado, hombre, ahora hay que comer mucho huevo.
Mucho huevo, sí. Hola, Fouto.
¿Qué tal, don Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde estás? ¿Estás en Oviedo?
Pues mira, estoy en Oviedo, camino de Gijón.
Ah, ¿te vas a dormir en Gijón o qué?
Sí, bueno, mejor en Gijón, no por nada, que Oviedo es muy bonito, pero como mañana tengo el partido del Sporting, pues,
vale.
Pues por logística era mejor dormir las 2 noches en Gijón.
Ah, bueno, muy bien, estupendo. Ha ganado el Oviedo 3-0 al Albacete, el Oviedo que desde que tiene a Luis Carrión en el banquillo ha mejorado ostensiblemente. Ha ganado 3 y ha empatado 1 de los últimos 4, ¿no? Fouto.
Sí, ¿me escuchas, Joseba?
Sí, perfectamente.
No, te decía que sí, que desde que ha llegado Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo, la verdad es que ha cambiado el equipo, ¿eh? Es el cuarto partido sin perder, ha ganado los dos últimos partidos en casa, y el de hoy sí que es verdad que ha sido marcado por la expulsión de Álvaro Rodríguez, del jugador del Albacete, que ha sido expulsado al final de la primera parte, hasta el descanso, todo 0-0, pero claro, luego en la segunda parte, el Albacete con uno menos, el Oviedo ha salido muy bien al terreno de juego, con un Paulino que los que seguimos la Liga de Segunda División le conocemos, que viene del Pachuca, del grupo que es propiedad del Real Oviedo, y que ha marcado dos de los tres goles del equipo, lo ha acabado lesionado. Así que bueno, gran segunda parte del Real Oviedo, que ha ganado merecidamente a un Albacete que en las últimas jornadas parece que se desinfla.
¿Dónde cenas hoy?
Pues mira, yo creo, Joseba, que hoy no voy a cenar, y te digo por qué, porque tengo muchas reservas del día. He comido muy bien, me he comido un plato de garbanzos con bacalao y espinacas que me han puesto en el hotel, que estaba buenísimo, exquisito, de los mejores que he comido, y la verdad es que estoy muy bien servido.
¿Y mañana dónde comes?
En el día del huevo, todo perfecto. Y bueno, mañana comeré Gijón, efectivamente. Vale, seguramente vale. Coma en el mismo sitio que he comido hoy.
Vale, vale.
Y luego cenar, voy a cenar mañana, porque el partido de mañana es a las 6:30, sí. Con lo cual mañana sí que va a permitir una cena un poquito más, con más tiempo. Voy a cenar mañana en La Gitana, que tú lo conoces muy bien, porque cuando vinimos a Gijón cenamos ahí con nuestro amigo Óscar.
Sí, señor. Pues sí, mira, sí, muy ahí. Bien, te van a cuidar bien. En Gijón siempre te cuidan bien. ¿Cuántos huevos comes tú a la semana?
De gallina.
O de codorniz.
Bueno,
o de pavo.
A ver, puede ser de chocolate también. Pueden ser los huevos Kinder, esto que tienen.
No, de gallina.
Yo como entre 2 y 3.
¿Solo?
Sí, no como muchos huevos, no. No soy muy huevero.
Vale.
Me gusta mucho en tortilla. Cuando alguna vez la pido en la radio, es verdad, al restaurante que tenemos al lado. Pero tampoco soy muy huevero, ¿eh? Pero me gusta el huevo, ¿eh?
Vale, perfecto.
Debería comer más, ¿no?
Sí, hombre, bueno, tú estás mazado, ¿no? No te hace falta tampoco, ¿eh?
Proteína, bueno.
Bueno, está bien. Ahí. Ya te metes las proteínas por otro lado. Con las gelatinas esas que te metes, sí.
Las gelatinas, sí.
Bueno, Fouto, pásalo muy bien en Asturias. Un abrazo, gracias.
Bueno, aquí os escucho. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Las 11:51, hora menos en Canarias. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Raúl Liñares. Muy buenas, Raúl.
Muy buenas. Pues mira, están llegando ya los mensajes a nuestro número de teléfono 637-230010 y también a nuestro Twitter @partidazodecope. A varios oyentes les ha encantado la canción en el lago con la que hemos iniciado el programa. Uno de ellos nos decía, con Triana, grandes. Y mira que nos dice esta oyente, Joseba, aunque te adelanto que me siento bastante identificado contigo, ¿eh? Mira.
A ver.
Sabemos que Joseba es del norte, pero pedidle que nos explique por qué odia tanto el calor, que siempre se está quejando de él.
Yo odio el calor cuando no le corresponde al calor. Porque claro, estamos en octubre y hemos pasado un calor horroroso, entonces eso a mí me desestabiliza. En octubre tiene que hacer fresco ya y ir con una chaquetilla y tal. Yo aquí estoy con pantalón corto todavía y con una camiseta, o sea que no es tiempo de eso.
Estoy completamente de acuerdo. Y una petición de un oyente para terminar que nos dice, por favor, ¿podéis felicitar esta noche a Emilio Caña? Es un fiel seguidor del programa, cumple 26 y le haría muchísima ilusión.
Pues Emilio, felicidades, 26 años, quien los tuviera. 11:52, hora menos en Canarias, ya están preparados, empieza el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Uno, dos, chuta.
La emoción.
¡Gol! No, fuera, madre mía.
Solo en tiempo de juego.
Acabo de diluir.
La diversión.
Acabo.
Solo en tiempo de juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, hola.
Solo en tiempo de juego. Este fin de semana, toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, nuevo partido de la selección.
¡Toma ya, bravo!
Noruega-España.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peso.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos. Como en el detergente líquido Ariel Poder Quitamanchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos 8,58 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 € al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta casi huesten, mis tocaja bate, escutan. Esta casi huesten, por esta poder estilla zara. Esta casi huesten, no fragó y se te cogida li buromba. Eder eta nede, por esta poder estilla zara.
Pues vamos a ello. Están Lama y Miguelito en Oslo. Hay algún integrante del Oasis que hoy tiene que rendir cuentas y tiene que hacer todo lo posible porque su prestigio no quede seriamente dañado. A ver si alguien se da por aludido. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal?
Buenas noches. Ese no soy yo y le estoy esperando.
¿Y sabes por qué?
Sé por qué, sí.
Vale. ¿Cuántos huevos comes tú a la semana?
Muchos, más de seis.
Más de seis, bien. ¿Pero de siempre o últimamente?
No, a mí de niño me dijo mi abuela que de lo que se come se cría y yo soy un tipo absolutamente obediente.
Vale. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
¡Míralo!
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien,
usted. Gracias por volver a invitarme a esto así de libertad.
Sí, que hoy ya me ha costado más, la verdad, pero bueno.
¿Le ha costado más por qué?
Bueno, tú sabrás.
No, no, usted no tendrá quejas de mí, ¿no? Precisamente usted, ¿no?
Bueno, pero yo tengo compañeros que han venido a decirme que no has tenido la deferencia de estar con ellos ni para tomar un café. Y en cambio a otros has ido a rendirles pleitesía hasta altas horas de la madrugada.
Ah, no, vamos a ver. Yo, no, la verdad es que Juanma Castaño no dio ni agua. Tú lo dices porque ayer tuve que trabajar, ¿no?
Estuviste siendo el fiel escudero de Juanma Castaño, sí.
No, fui a la radio a trabajar. Vamos a ver, yo he tenido en mi vida tres malos días.
¿Sí?
Uno en la boda de Manolito Aguilar.
¿Por qué?
Pues que a altísimas horas de la madrugada el muchacho le dio por arrojar un vaso al suelo cabreado y nos tuvieron que sacar los ojeos de allí.
Pero se casó él y le dio el punto de romper un vaso.
Sí, porque querían que a media copa no nos marcháramos, entonces intervino el profesor Feli y ya cuando el profesor Feli intervino, allí o nos sacaban los geos o allí quedábamos. Segundo mal día en mi vida fue cuando me postré ante los pies de Florentino Pérez, el abogado de Sergio Ramos, me puse a su disposición.
¿Y por qué no fue mal día ese?
No sé qué me ocurrió. No sé qué me ocurrió. No sé si fue...
Bueno, pero eso no está bien. Fue
los efluvios del alcohol, pero me postré allí con don Florentino. Sí. Y otro fue ayer que me metieron en una emboscada. Fui a la radio a hacer mi trabajo y cuando terminó el partido me quise marchar y me tuvo que sacar ya de allí la Guardia Civil. Me impidieron salir, me ataron a una silla y me impidieron salir y tuve que tragarme el programa de Juanma Castaño hasta la 1:30 de la mañana.
Vale. Tomás, ¿te vale la explicación?
1:30 de la mañana.
Se lo voy a preguntar.
Además,
a todos.
Además, un momento, Además, en mi currículum va una estadística que lleva el maestro José Antonio Sánchez Araújo, nuestro gurú.
Exactamente.
Que dice que el periodismo sevillano ha batido récord en no recoger jamás al periodismo capitalino del aeropuerto, que eso le encanta. Hemos batido récord, entran por una puerta y salimos por la otra. Solo hay un momento en el que me tengo que poner la gorra, que es en diciembre, cuando tengo que recoger a Tomás Guá para ir a casa a Capote y a Lilito.
Pero yo no vengo de Madrid, y entonces esa es la diferencia que me permite tenerlo allí.
Exactamente. Ahí, a Tomás, sí tengo que ir con la gorra a recogerla por orden del maestro para después llevarlo a casa Capote para que se tome el menudo y a casa Lilito para que se tome sus cervecitas magníficas.
El 21 de diciembre próximo, si Dios quiere, volveremos a hacer esa operación de la gorra, el Lilito y todas estas cosas, Capote y demás.
Creo que he explicado bien y he salido por la gatera, ¿no?
Bueno, espera.
No, estoy esperando el mensaje del maestro Sánchez Araújo. La voz más limpia de Sevilla y de Andalucía.
Sin lugar a duda.
Cuando el hombre se manifieste, te diré si esto ha sido suficiente o no. Un segundo solo. Un abrazo al niño de Andrés Ocaña. Andrés Ocaña a su señora madre.
Tocinín.
Del niño. Una gran señora, que diría
Araújo. Bueno, voy a hacer la presentación y ahora hablamos.
No digo por qué, ya lo sabe la familia.
Ahora lo vamos a decir. Germando Barola, Germán, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Este fin de semana no viajas?
Este no, hombre, este no.
Bueno, te quedas ahí.
Voy a viajar a Lama por todos nosotros, o sea que yo encantado.
Muy bien. Sí, eso le encanta.
Muy bien. ¿Te vale la explicación de Víctor?
A medias. Vamos a ver, si ha sido una cosa muy forzada, o sea,
si
te has sentido muy obligado, o sea, vamos a ver, si Juanma se ha impuesto desde un punto de vista estrictamente profesional como un auténtico negrero obligado a estar ahí hasta la 1:30, entonces tenemos que aceptarlo. No ser así, es absolutamente bochornoso.
No, perdón, terminó el partido y me levanté tipo maestro Sánchez Arujo, bueno, Juanma, que nos vemos, ¿no? Y me dice, ¿dónde vas? Digo, ¿para mi casa? Dice, no, quédate porque tiene que hacer unos comentarios. Digo, no, tú tienes tus tertulianos de altísimo nivel de lunes a jueves, yo no tengo que comentar absolutamente nada.
O sea, reconoces que fuiste absolutamente forzado.
No, forzado, tuve que llamar a la Guardia Civil para que me sacaran.
Vale. Bueno, pues medio me vale, sí.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas, Valencia.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Te vale?
Escuchando el programa. Sí, bueno, tiene poca credibilidad, no él, sino la excusa, pero esta es la casa del perdón y quién no ha echado un borrón, ¿no?
Qué bonito.
Bueno. Ahí nos has dado a todos, claro. Ahora a ver quién dice que no.
Pues Gato, le dije que no. ¿Qué pasa?
No, espera, Gato es el último, que Gato está aquí con la escopeta cargada.
O Eriki.
Hola, Eriki.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿A ti te vale?
Mira, yo como una vez al año doy una vuelta por España y piso no menos de 15 ciudades con redacción COPE y veo entre uno y tres compañeros, pues no me extraña nada. O sea, me parece mal, pero lo perdono, porque todo el mundo tiene jefes y, bueno, pues te
pliegas.
Perdón,
que yo no fui a echar, como ustedes decís, unas risas y a tomar unas copas. Yo fui a la cadena COPE, que no me tomé ni un vaso de agua e intenté marcharme y no me dejaron.
Vale, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
¿De dónde vienes?
Hombre, Gato.
Ahora vengo de casa, pero estuve...
No, hombre, no.
Pero estuve ayer en Sevilla.
Vengo del baño.
Vaya reenganche.
Acabo de salir, sí. ¿Qué es el polvo?
Pero ayer estuve en Sevilla.
Ayer estuviste en Sevilla.
Por cierto, ¿qué día es hoy?
Hoy, viernes...
San Fermín.
Es sábado 14.
¿Pero qué día has dicho que era?
Feliz año.
El del huevo.
El día del huevo.
Pues al señor Víctor Fernández le faltó uno siquiera, por lo menos para ser hospitalario, irme a ver un ratito.
¿Tú le llamaste?
Yo le escribí un WhatsApp
y
Y la te contestó el WhatsApp, por lo menos.
Sí, sí, contestó.
No, porque tú querías ir de fiesta.
Yo no seas gili, ¿eh? Te dije, no vamos a ver, y me dijiste, no.
¿Vato de fiesta? ¿Qué dices?
Uf, no sabes lo que tengo, no sé qué, la radio.
Hombre, fíjate, si lo que tengo, tenía que aguantar castaño hasta la 1:30 de la mañana.
Pero bueno, pero me parece fantástico, pero yo que voy muy, pero digo muy poco lo de Sevilla, aunque debo ir más, después del trato que he recibido, no por tu parte, sino por mucha gente que nos quiere y escucha el Oasis, pero desde luego, un minuto, dos minutos, para echar un cafelito, y la retahíla de excusas que me puso en el WhatsApp,
tremendo.
Increíble. Y después ya cuando me contasteis, sí, que es que encima se ha convertido, ha pasado a la nómina de los favoritos de Juanma Castaño.
Sí, ya, Dios.
Eso sí que ya.
Yo creo que hay que propiciar un cambio ya en el.
Me han llegado ofertas, pero he dicho que
pero directamente que... de Juanma o.
Me han llegado ofertas. No puedo.
Que
me han llegado
orgullosos, hombre, que esto es como cuando uno sube del filial al primer equipo.
Nada. No abandono el filial. Correcto.
Te quedas aquí, ¿no?
Como el filial.
Sí, pero ahora bien, sí, el filial de los bienes, ¿no?
Mal por llamado filial. No, es equipo dependiente. Es filial. Equipo dependiente.
Sí, correcto.
Bueno, aquí no están los tertulianos de lujo, ¿no? Estamos.
¿Y qué más lujo quieres que este?
Bueno, esto es gato.
Escucha,
me no sigas, no sigas.
¿Cómo estabas para devolvérsela, cabrito? Qué mala gente eres.
No sigas, gato, la lista.
Claro.
No sé si matarte o insultarte o qué hacer.
Falta gato, dice.
Falta el negro que me ha llamado esta mañana. Perdón,
perdón, que viene
Podemos y dice que falta. No. Salvador Ballesta. Salva.
Sí, pero el negro,
que le dicen.
Que es de Podemos, dicen, como todo el mundo sabe.
Claro. No, de
Podemos. No, es afiliado, sí.
Claro,
sí,
por su sumar. Por su piel, que es muy cercana a la mía, pues, le dicen. O sea, por Dios,
no,
por
yo
Dios.
Te entiendo, Víctor, porque
se
yo
ha cambiado a sumar ahora, ¿no?
Escucha, una vez haciendo yo una transmisión, y no estoy vacilando, por llamarle el negro Cáceres. Al negro Cáceres, a Fernando Cáceres, me llamó el director, por aquel entonces, director regional del circuito gallego, y me dijo, joder, coño, ¿cómo se llama el negro al tío? Y dije, coño, porque se llama el negro, ¿cómo quiere que le llame? ¿El chino claro. Cáceres? ¿Quién es el negro Cáceres? Sí. Bueno, pues el tío me llamó convencido que le estaba faltando al respeto. Que le
debe haber no menos de 86 jugadores en Latinoamérica que se llamen que se sobrellamen el negro.
Hombre, por favor.
Oye, mira, que no os he preguntado, Víctor, ¿tú cuántos huevos comes a la semana?
Mucho.
¿Muchos? ¿Eh? Sí.
Mucho, ¿eh?
Luego te faltan para ir a ver a la gente, pero está bien.
Que eso, sí, está bien. Eso sí.
Mucho, mucho. Germán, ¿tú?
15, 16.
No sé, 15. Media docena, 5. 5, 6.
Vale. ¿Tú, Huguito?
Y poco sí, tú. Por ahí, 5, 6.
¿Eri?
Yo los que quepan en dos pinchos de tortilla, que es lo que suelo desayunar un par de
huevo
veces.
Huevo es la proteína, la mejor proteína limpia sí. Que existe.
Eso dicen ahora, sí.
Sí.
Gato, Brujamar, por sí. Supuesto.
¡Viva el huevo!
Siempre.
Yo creo
siempre
una media docena, seguro.
Media docena.
Sí. Hombre.
Vale.
Programa muy informativo este que
tiene. Nos está quedando muy deportivo, sí, el análisis hombre, que sí. Estamos haciendo del España-Escocia de ayer. Está en la Miguelito, ¿no?
Huevos se ha comido en su vida Haaland?
Pero ¿cuántas veces hemos estado hablando de los huevos de Luis Enrique? Que si se comía 6 huevos, sí, si se comía 12, sí, tal. Sí, esto sí. Es información. Pura y
hay que hablar de Andrés Ocaña.
Germán,
¿eh?
A los huevos lo hizo el actual entrenador del Valencia Baraja en 2006, Pipo. Cuando le pregunté por el entorno. Y me dijo, bueno, a mí el entorno me chupa un huevo.
¡Hala!
Maravilloso. ¿Eso lo dijo en una rueda de prensa?
¿En serio?
Eso lo dijo en una rueda de prensa. Sí. Es un corte histórico.
Buena frase.
Bueno, mismo lo podría decir.
Y el speaker de Riazor, hace unos años, que en paz descanse, saltó al terreno de juego Pierre Huevo, que jugaba por aquel entonces con el Mallorca, y dijo, ellos tienen un huevo también, y sí. Nosotros tenemos dos.
Vale, está bien. Digo que está el Lama y Miguelito en Oslo, por si les
Alan se toma algo. Todos los días para desayunar un cartón de huevos que son 36.
Pero que no, que se come casquería, se come con
azúcar. Vaya pulmones, cartones en Noruega, 36 huevos.
¿Habéis salido ya de la cartuja, Manolo?
Pues mira, tenemos estamos esperando todavía que venga
en el puente.
Estamos esperando que venga el Cabify a buscarnos.
Está ahí en el puente todavía, ¿no?
Estamos aquí de pie, Miguelito y Sergio Llaves, y viene el Cabify y nos lleva.
Como no hace frío, no estamos preocupados.
Frío no hace, ¿no? Frío como tal, no. Llover sí, pero frío no.
O sea, aquí frío, se hace frío.
Sí, sí, pero ya frío intenso, de temperaturas cercanas al cero, ¿o no?
Bueno, el día del partido dan 1 o 2 grados.
Vamos a ver, Manolo, ¿la clave está llevar el pantalón de pana o no?
Hombre. Yo lo llevo, no puesto, pero lo he traído, evidentemente.
Claro, sí.
Vamos, un clásico.
Tío, pero
un clásico de...
Ande yo caliente, ¿no?
Vamos.
Ya está perdiendo
la
liga.
Y el forro polar.
Ya está perdiendo, Germán, la liga. La oportunidad de hacerle un reportaje es una de las cosas más gloriosas, que son los pantalones de pana de Manolo Lama.
Hombre.
Hombre.
De, sí, jamás. Sí, un clásico.
Están a la altura de la, están a la altura de la pelliza de
heredados por el maestro Sánchez Araújo, que era también una afición.
Los que hemos ido a todas, campos, ¿eh? Los que hemos ido a campos y no a pelotear a las radios por la noche.
Víctor, se acabó.
Oh, esa ha sido dolorosa.
¿Pero
¿eh?
¿Por qué?
Una cornada.
¿Pero qué me sabéis que iba por Víctor esa?
No. Esa entrada ha sido más dura que la de Bellingham a Correa, ¿eh? No,
hasta el otro. Sí,
no, sí. Hoy no ha marcado Bellingham, ¿eh?
No, ni ha jugado tampoco.
O la de Jiménez a Rodrigo.
Oye, el que
ya
ha...
Ya está.
Oye, una cosa quiero deciros. Extraordinario. He visto un rato... El Roberto Martínez, Bob Martínez para los cursos. Lo de Portugal es de locos. ¿Cómo juegan esos tíos?
Sí, sí, pero sí.
Oye, ¿cómo
sí,
se
sí,
llama? Sí, el, sí. ¿Cómo se llama? Que es que lo está viendo. El 7 ese de Portugal, ¿cómo se llama?
Ese que hace goles a veces, dices.
Sí, sí. Uno que.
Paliña. Paliña.
Ese, debe ser. Paliña, debe ser.
Vitiña.
Y luego lo celebra como Cristiano. Que digo que ese chaval, ¿qué tendrá ese chaval? Que da lo mismo los años que tenga, dice la gente. No, es que solamente los mete en Arabia.
Tampoco, coño, pues, no, pero tampoco ha sido. Ha metido solo el primero, el de cabeza, ¿no?
No, el otro que no valía, ¿o qué?
El chaval del PSG, dices, ¿no?
No, no, el del PSG. ¿Pero que no valían los dos que ha metido o qué?
Ah, pensaba que hablabas de Gonzalo Ramos. Ah, hablas de Cristiano. Sí, también.
Escúchame, luego dicen, va a Arabia y dice, y es que en Arabia mete muchos goles. Y es muy fácil meter goles allí. Y luego yo voy y miro y digo, a ver los que lleva Benzema en Arabia. Anda, pero si lleva 3 Benzema. Ve a ver los que lleva Mané en Arabia. Anda, pero si lleva 6. Y este, porque joder, si es Arabia, ¿por qué no llevan 300 goles cada uno? Pues no, resulta que también el máximo goleador
de Arabia... El Tasende este debe llevar alguno más, ¿eh?
Este, no, pero el máximo goleador de todos los que han ido para allá es Cristiano. Qué casualidad.
No, no, hoy los dos bichos, este y Mbappé, han tenido una tarde importante. Mbappé ha metido un golazo. Es un golazo terrorífico.
El segundo Mbappé,
ese chico tiene cosas.
Joder, ¿y qué hace ese chico con el Paris Saint?
Hay que seguirle.
Promete. Sí, además yo creo que cumple contrato y ya quedará libre a partir de junio.
Sí,
del,
no,
del
de eso mejor no lo nombres. Sí.
Dicen que está muy metido por su madre, entonces habrá que mirar.
Debe ser eso.
Me están abriendo las puertas. Me están abriendo las puertas.
¿Del cielo?
No, me están abriendo las puertas. Y es alguien que está muy cercano a Manolo Lama, al comité de empresa por todas las acusaciones que estoy recibiendo. Y es alguien que está muy cercano a Manolo Lama. Y que
muy bien,
no mire,
Víctor.
Que no mire para abajo, que mire para arriba. Porque
denuncia, para Víctor, abajo, denuncia,
muy
está
abriendo,
bien.
A ese que lleva usted porque lo aguanta a todos los partidos, me está abriendo la puerta del comité. Sé que le lleva usted para que le dé
el
botoncito.
El que está aquí, exactamente. El que está aquí al lado.
Este,
mandándote mensajitos, sí.
El del botoncito.
Sí.
¿Pero acusaciones de qué? ¿De hostigamiento en el trabajo?
Sí, porque entiende que no son justas y que acude directamente.
Sí, ha sido muy feo.
Claro.
Vale, fue muy bien. Además que él fue miembro del... Bueno, no sé si fuese presentado.
La cúpula de la casa la tienes de tu parte, Víctor, ¿eh? Víctor, viendo tu comportamiento con las estrellas...
Estamos hablando de Sergio Jiménez.
Una prueba irrefutable, perdona. ¿Fichaste ayer, Víctor?
¿Fiché dónde?
La por puerta para atrás. Si has fichado ya.
No,
Víctor no ficha.
No, hombre. Si tengo que fichar, si yo tengo que fichar, la COPE no tiene dinero para pagarme a mí.
ha explotado el reloj, ¿no?
Exactamente. Tiene que contarlo de Ocaña, Tomás.
Ocaña, extraordinario. Te vamos a llamar Jenny Fernández. Porque eres un hombre y tal.
Bueno, que hemos visto la foto del hijo de Andrés Ocaña vestido con la camiseta y, bueno, con el traje entero del Español. Y dice Víctor que debe ser el único en Sevilla que lleva el traje del Español.
Sí, la he pasado por ahí. En un mantero le habrá costado 5 euros y se la ha puesto. ¿Verdad?
Seguramente.
Y la ha dicho, y ha engañado al niño diciendo que es la del Betis.
El niño tiene una sonrisa de maravillosa, le he pixelado, ¿verdad? Y le ha mandado una serie de sitios. Hay gente que ha llorado ante esa foto.
¿Cómo para
el
no?
Niño es un elegido.
Es que hay gente guas que hay que hacerle monumento.
Bueno, por favor.
En el pueblo, en Cabra, hay un tío que es del Español, Joseba. Hay un chaval que es
no
de la
ser.
Real Sociedad.
No.
Lo dices como
escúchame.
Si tuvieran tres piernas o...
No. Pues te lo voy a explicar.
Un hombre de bien.
Bueno,
en mi pueblo,
la gente del Madrid, del Barça, del Betis, del Sevilla, hay algunos del Atlético de Madrid. Los más mayores, hay algunos del Athletic, sí. Los más mayores... Pero, coño, encontrar en mi pueblo un tío de la Real Sociedad y uno del Español, joder, hay que tener un mérito. Y el del Español me contó que se hizo del Español por un tío que se llamaba, Guas, te vas a acordar de él, Amiano.
Hombre, delantero centro.
Dice que Navarro. Se, que le gustaba Amiano, Amiano. Y que se hizo Besequín del español. Por
pero oye, os reís, Amiano jugó en la Real también.
También.
Sí, en la Real. No sé si sería el mismo o no, pero
no, es delantero. Sí.
Delantero de la Real que se llamaba Amiano.
Lo que no sé es qué os causa gracia, realmente.
Hombre, la gracia es que en mi pueblo, en Córdoba, haya un tío, uno del español y uno de la Real, tiene mucho mérito, joder.
¿Sabes dónde hay muchos? En Borja. Porque las sillas del campo de fútbol de Borja son de Sarriá. Sí. Y la gente le cogió mucho cariño al español por eso.
Y nació Paco Flores, además.
Nació Paco Flores, sí. O
sea, oye, Juan María Amiano Mariñelarena.
Juan María Amiano, hombre.
Sí, 75 años tiene. De Lecaros, sí, de
hacía goles, sí, delantero, delantero de los de época, de bien, fuerza y para adelante.
Y jugó en el Español también, sí, señor. En el Oberena, en Mallorca, Oberena, Español, Salamanca y La Real. Sí, señor.
Que sí.
Oye, don Joseba, mensaje muy crítico procedente de los trabajadores de Mao.
De Mao. Sí,
de la Mao. No, de Emperador Mao, de Emperador Pepe Castro. Contra Manolo Lama, que dice que tanto Portugal, pero que hoy Luque Bacchio ha marcado dos goles. Golazos.
Sí, con, sí, es verdad. Sí,
dos
es verdad.
Y uno brutal, ¿eh?
Ese niño pinta bien, ¿eh?
Tiene buena pinta ese chaval, sí, es verdad.
Sí.
No, si todos los que tienen el Sevilla
a don
pinta
Lorenzo
bien.
Chacón, exactamente. Uno enviado especial de Don Mao.
Grande Don Mao.
Bueno, pues ha sido un buen día para Cristiano y un buen día para Mbappé, que recordamos que ya son...
Y Luque Bacchio,
pero Francia y Portugal ya están metidas en matemáticamente en la fase final de la Eurocopa del año que viene en Alemania. ¿Queréis, vamos a despedir en 10 minutos a Manolo y a Miguel, ¿queréis decir algo de la selección?
¿Hay cambios?
A ver, Miguel.
¿Cambios? Pues mira, uno ya tiene que haber seguro porque no está Valde, va a jugar Fran García. Y yo creo que Fabián Ruiz puede entrar en el centro del campo y no sé si retocará un poco el ataque.
¿Brian Zaragoza?
Sí, no creo que Ansu Fati sea titular.
Lo dice muy convencido, ¿no?
No, a ver, yo creo que Brian Zaragoza sí puede tener opciones de sentar a alguno de los dos, a Ferran o a Oyarzábal, pero yo creo que lo normal es que repita el tridente de arriba, así que igual pues solo un par de cambios, Fran y Fabián Ruiz. No creo yo que toque mucho el equipo. Aprendió de aquello el seleccionador, ya sabes lo que pasó en marzo, que metió 8 cambios en Glasgow, el equipo todavía no estaba cuajado, nos llevamos un revolcón y ahora cambios los justos.
¿Va Sergio Ramos?
Sergio Ramos.
Todavía no, de cara a la ventana de noviembre, si España ya...
Pero si por la ventana puede ir algunos.
El domingo, pues todo es posible, anda. Víctor.
Vale. Manolo, ¿a ti te está gustando esta selección? ¿Te da buenas sensaciones?
Ayer no me gustó, como no le puede gustar a nadie que ame el fútbol. Pero sí que me gusta que fue una selección que veníamos de estar por debajo del suelo, tras el bochorno que sufrimos en el Mundial de Qatar, que veníamos de una selección que había dividido este país y que ha llegado aquí un señor, don Luis de la Cope, y con una... tranquilidad tremenda, surfeando todos los problemas que le han surgido ante esa legión de Luis Enriquistas que intentaban tirar su feudo.
Pues ¿cómo mira, surfea?
Sí, muy bien, ha surfeado muy bien, ha ganado la Liga de las Naciones, nos va a meter en la Eurocopa de Alemania y después pues ya veremos lo que pasa.
O sea, que le ha dado una peligra entonces, Manolo.
No, como vamos, para los Luis Enriquistas sí. Y luego para mí ha hecho una cosa que es muy importante para mí. Él ha introducido en este equipo los gambeteadores, los manos a manos, los regateadores, que anteriormente, os quiero recordar, que no existían en este equipo. Este equipo era más plano, vamos, que la meseta de Madrid. O sea, esto era plano. Entonces este ha metido tíos que ahora tenemos la mala suerte que nos faltan 4 que podrían estar aquí y jugar cualquiera de los 4. Pero él, yo creo que poco a poco le está dando la vuelta, le ha dado todos los galones a Rodri, que ya era hora. Está haciendo cosas que yo creo que son importantes. Y a esto hay que recordarle que todavía no ha debutado con él, posiblemente el futbolista de más talento de este país, que se llama Pedri.
Claro. A los demás, ¿os gusta la selección? ¿Os convence o os deja dudas?
A mí te voy a decir una cosa, Joseba, fundamentalmente le veo 2 cosas. Una, que Rodri es medio centro y no central, que eso es muy importante. Y 2, que lleva delanteros a la selección. No hace falta llevar 52 centrales y no llevar delanteros. O sea, es que es una selección equilibrada. Es cierto que tiene regateadores, que tiene gente que encara por banda, como decía Manolo, pero es que además juega cada uno en su sitio. A mí me parece que tiene mucho criterio.
Yo la primera parte me aburrí muchísimo, la verdad. O sea, fue
fue soporífero. Pero es verdad que lo que dice Manolo, que metió a gente que sí que encara. Yo vi el partido con Lolito y me decía, dice, joder, es que falta gente Lolito. Que encare, que tenga ese desparpajo para encarar, para regatear. Y lo vimos.
Parece Boris Aguirre, todos los días una historia.
Bueno, escucha, si no te gusta, te vas los jueves con Juanma y no dejas el oasis tranquilo a nuestra bola.
Pero que viste el partido con Nolito, cosa más extraña.
Son las amistades, las extrañas amistades de Gato.
Estuve en el acto de leyendas que no quisiste venir, pues luego estuve con ellos, claro.
¿Pero jugaron las leyendas también o no?
No, jugaron en el almuerzo.
¿Las leyendas eso qué sentido tiene? Porque se juntan las leyendas para...
Quitarse de en medio de casa, ¿eh? No, para recordar.
Entre otras cosas, pero no, joder, hay muchísimas leyendas y ayer hicieron un acto precioso con 70 chavales de la cantera del Betis, de la cantera del Sevilla y de la selección autonómica andaluza, y le dieron una charla preciosa de valores. Entre ellos, tu amigo Salva, Capi del Betis, Nolito, Diego Capel. Y Diego Tristán.
Charla de valores, es que
valores, muy bien. No, ya.
El trinque es una cosa.
El trinque,
le llaman charla de valores ahora.
Sí, escucha,
genial, valores con hielo. Qué maravilla.
Trinque patrocinado por Hotel Barceló Renacimiento, donde el director, que es gran amigo de Antoñito Ruiz, André González,
se pone. Y Antoñito Ruiz, otro que va regalando valores.
Valores.
Valores y valores.
Eso es genial.
No, y luego una cosa te iba a decir, de Brian Zaragoza, sí. Ayer la gente que le lleva...
El Brian.
La gente que le lleva, que es Manolo García Quilón, llevan 4 años con él, me dijeron, y os lo puedo contar, cuéntalo, que Andrea Berta les ha llamado ya interesándose por el chaval. Claro, tiene una cláusula, creo que son 14 millones.
Sí, no será eso.
Ya le ha quitado el de Samuel, ya le ha quitado
eso Samuel. Eso te iba a decir, ya les ha quitado a Samu y ahora va por Brian...
Joder. Hombre, es que aquí lo que se trataría...
Ese futbolista, aparte es que no hay de esos, Guas.
No, y que luego hay una cosa que te digo, tengo amigos en Granada que dicen, le vamos a gozar un año, pues porque esto va a ser así, pues, al menos que se quede en España, que no le tengamos que ver el Southampton. Ve, claro.
Lo peor, Guas, en el caso de Samuel, es que te lo guindan para cederlo a un rival tuyo, por la verdad.
Sí,
ahí está el cum laude. A mí la selección, yo digo que creo que Luis de la Cope está haciendo un gran trabajo con lo que da la mar. Creo que con lo que da la mar del fútbol español ahora mismo, creo que más y mejor no se puede hacer.
Está muy bien.
A mí también me faltan muchas cosas.
Qué buen presentador y director vas a ser de tiempo de juego.
Extraordinario. Por lo menos vemos ya una columna vertebral definida. Portería, centrales, medio centro, delantero. Es cierto que le falta un poco de ritmo a esta selección, sobre todo. En tres cuartos, como decía Lama, le faltaban encaradores en el día de ayer.
Están lesionados.
Que cayeron todos lesionados. Siempre claro, me ha llamado la atención que cuando hay una lista de 23 y se cae alguien por lesión y de repente entra un sustituto, ese automáticamente debuta. Se lo podía haber llevado antes y luego va a jugar. Pero me falta eso. Y luego sí que al menos ver pues a Rodri liderando a este equipo en el centro del campo. Falta Pedri. Unai Simón en portería, los dos centrales, Lenormand y Laporte, Morata arriba. Bueno, tienes una columna vertebral y como dice Eri, pues con lo que tiene, con lo que está dando esta generación ahora, yo creo que está...
Y dicho todo esto, resultado. ¿Cuándo es la Eurocopa?
Pues será en junio del año que viene, ¿no?
Del 14 al 14, me parece.
¿Cuándo son las elecciones?
Del 14 de junio al 14 de julio.
¿Cuándo son las
primer semestre de 2024.
Finales de enero, principios de febrero, creo.
A ver si va Luis de la Fuente a la Eurocopa.
¿Y eso?
Bueno, depende de quién gane, ¿no?
¿También lo van a echar, Luis de la Fuente?
A ver quién gana.
Bueno, pues sería una broma. Vamos a ver si este señor campeón de la Liga de
la Selección no lo van a echar, evidentemente.
Bueno, han echado al campeón del mundo.
Sí, pero hay otras connotaciones.
No, pero escúchame una cosa. Si eso ahora resulta que de la Fuente, que gana el título ese de la Liga de las Naciones, como del mercado se llame, y lleva el equipo clasificado pasado mañana en Noruega, y lo cambiamos, ya el porro ya es extraordinario.
No tenía ningún sentido.
Bueno,
no creo que no. Más, quitamos a un seleccionador en pleno mundial. Quiero decir.
No, pero que sí, que sí, pero que
sí,
no.
Vienen otras connotaciones. Tanto lo de Lopetegui como lo que estamos hablando de Vilda son casos que tienen una explicación que te puede gustar.
Yo no soy partidario de tocar nada, pero ya no me extraña nada.
No, que el número siguiente supera al anterior.
No, imposible no es, Eri. Imposible
no. Pero tienes razón, Eri. Joder, el número próximo supera al anterior. Entonces estamos capacitos para cualquier cosa. Ahora, la gente más o menos sensata tenemos que pensar, pues mire usted, este señor tendrá al menos el ciclo hasta la Eurocopa. Después,
yo, de verdad, sí, hombre, hoy, sí. hoy vale, yo no favor. Lo contemplo.
Si va bien la cosa, si se certifica la clasificación, pues entonces ya...
Tomás,
no, pero, cuidado. Joseba, si clasifica hasta el último, o sea, si va todo el mundo.
Sí, sí, yo voy a los dos, y España además tiene el en caso de no meterse entre los dos primeros, una repesca por haber quedado...
Se juega un playoff para ir a la Eurocopa al final. Se juega un playo Isla Feroe y San Marino.
A ver si calan esta la Eurocopa.
Esa es la única de Europa que no va a la Eurocopa. Son una de las dos.
Cuidado que Luis de la Fuente estuvo rezando delante del cachorro el otro día. Y cuando uno se deja acompañar por el cachorro, nada malo le puede ocurrir. Cuidado, ¿eh?
Muy bien.
Cuidado. Ahora, dicho lo cual, estamos donde estábamos. Ese equipo le puede ganar a cualquiera. Y en un momento determinado te puedes cascar a cualquiera, porque este equipo no es el de Luis Aragonés y el de Vicente del Bosque, coño, es que es así. Entonces, bueno, ahora es un equipo, los regateadores, cuando estén puestos, oye, yo a Iñaki Williams le ponemos de titular, ¿no?
A Nico.
Perdóname. Y como este puesto los que están averiados, entonces pues puedes tener un equipillo muy apañado. Y sobre todo, como dice Manolo, que no hacemos cosas raras, ni sale el psicólogo y el ginecólogo hablando por las noches con la gente y todas estas cosas.
A ver la mendia mala, la claro. progresión que tiene esta temporada. Que
cuidado con lo que dice Tomás, que va para allá, tú también.
No, bueno, pues así, coño, que vamos para allá, pues ya hemos ido.
Tomás, Luis de la Fuente fue medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos con la selección, y para mí jugó muchísimo peor de lo que está jugando ahora con esta selección.
No recibió críticas de Guas, tuyas y mías. ¿Vale?
Correcto.
Sí, sí.
Y además, nosotros, sin tener en cuenta ni que nos hablase ni nos dejase hablar. O sea,
y le dábamos palos y el tío se nos ponía. Eso no se lesionaba.
Con la pértiga de foto.
¿Navas es titular en el domingo?
Eso es para Miguelito, que es el que lleva ese tema.
Podría ser.
Miguelito, te están preguntando que si Navas va a ser titular.
O que conteste serio.
Pues podría serlo.
Sí, claro, podría ser una buena respuesta. No me gusta que seas tan concluyente en tus respuestas, Miguel.
Joseba, te das cuenta cómo merece la
pena. La dieta te la puedo ahorrar, ¿eh?
No, pues merece la pena pagar dinero y traer a un tío aquí para que te solucione los...
Estaba en Andrómeda. Hay que asumir riesgos. Hay que ver el entrenamiento de mañana. Ahora me alegro que Víctor se interese por Jesús Navas. Hoy, por cierto,
yo lo que quiero es que no juegue.
Sus compañeros y él se han entrenado en el estadio que lleva su nombre, o la ciudad deportiva que lleva su nombre.
Sí, pero que eso lo he visto yo en el internet. Manolo, eso lo he visto yo en el internet.
Podría ser titular.
Que te puedo ahorrar la dieta, que eso lo he visto yo en el internet. Que la dieta te la puedo ahorrar.
Yo siempre he dicho que hay que venir a los sitios para estar y enterarse de las noticias, como acabamos con Miguelito.
Miguelito lo ha dejado en el aire.
Échame una mano tú ahí, Víctor. Podría ser titular. Con Jesús y con su entorno. Y de aquí al domingo clavamos si eso no...
El problema no es que lo sepa, el problema es que no te has enterado ni de la pregunta. No es el problema.
Estaba comiendo huevo, déjale.
No sabía ni lo que estaba preguntando.
Les voy a decir a los compañeros de la web que titulen en grande: Jesús Navas puede ser titular el domingo.
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
Que luego es... Bueno, puede ser. Que luego claro. no es, pues... Puede
exacto.
Ser,
pero por lo menos...
Bueno, eso lo hace mucho
la mano. Miguelito está así igualado a Melchor, más o menos.
Esperemos que no juegue.
Manolo, ¿qué hacéis mañana en Oslo durante todo el día?
Pues nada.
Bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿eh?
Sí.
Sí, yo sí. Yo, no, pues...
No. ¿Tienes que hacer piezas para
dormir? Dormir y comerme... No, tengo que dormir y comerme los 4 huevos correspondientes al sábado. Me toca mañana. Y luego voy a buscar por aquí a ver si hay cerca un español para ir a comer. Fíjate. ¿Y tú, Miguelito?
Hay previsión de lluvia, Navas, ¿no? A las 11, habla Odegaard.
Oh, Martín.
A ver si juega Navas o Carvajal. Y luego por la tarde cubrir la rueda de prensa de Unai Simón, de Luis de la Fuente.
¿A qué hora te están preguntando? Es que
la rueda de prensa a las 6:15.
Pero tú no tienes auriculares, Miguel, ¿lo que te pasa?
No, sí los tiene, sí. Pero tiene una empana encima. Que hemos ido a este sitio
español,
que es el gallego.
El español.
El español que le ha caído la empanada encima. Madre mía.
Qué
oye, otra vez Manolo, te han preguntado, Miguelito, otra vez te han preguntado.
Pues que me Manolo, tú, joder.
Don Manuel, ¿usted ha estudiado la posibilidad de que las dos o tres cosas que dice Miguelito que la diga Sergio y nos ahorramos una dieta?
Bueno, es que voy a decir una hora.
Mira, realmente eso como si está... lo ha habido el puñetero. Eso sí.
No,
eso sí.
El que está hablando es Sergio.
¿Pero qué es Sergio? ¿Sergio Ramos? Porque es que...
Hombre, por supuesto.
Parecéis Mateu ahora, hablando, llamando a la gente por el nombre.
No, Sergio, el querido compañero técnico, que es una especie de santo Job que acompaña por todo el mundo a Manolo Lama, porque es el único que puede aguantar a Manolo Lama horas
correcto.
Y horas.
Escúchame. Tu gran asesor dentro del comité de empresa.
Raúl, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues mira, los oyentes ya nos siguen hablando, el teléfono 637-230010 y también en nuestro Twitter @partidazocopia, y es precisamente donde Marcelo Flecker nos comentaba: siempre es bueno escucharos sin importar las circunstancias. Un abrazo desde Israel. Ahí estamos.
Señor veterinario, un hombre ilustre.
Hombre, yo le mando un abrazo muy fuerte a este amigo, hombre.
Y mucho ánimo.
Y un oyente, pues mira, se carga varios jugadores para el partido del domingo. Nos dice: Valde, Carvajal, Merino y Ferran fuera o nos mete mano Noruega. Este seleccionador es malísimo. Tiene para todos. No se cortó. Y algunos oyentes nos mandan mensajes de cuántos huevos toman también. Dice este: yo tomo todas las mañanas una francesa de 2 huevos.
Bien, mira.
O sea,
bien,
está bien. Lleva buen ritmo. Un oyente no está de acuerdo con Víctor. Nos dice: si me permiten, no estoy de acuerdo con que el nivel baje los viernes. Puede que de domingo a jueves haya gente buena, pero el viernes además hay buena gente.
Oh, ¿ves? Sí, señora, ¿ves? Que nos tengan que decir eso.
Tú
pones
los cuernos, Víctor.
De verdad.
Que tome nota, don Manuel.
Y para terminar, nos dice este oyente: buenas noches, Oasis. Mañana nos casamos, Juanra y Leticia, y nos haría muchísima ilusión que los integrantes del Oasis nos desearan buena suerte. No que les felicitéis, que les deseéis buena suerte. ¿No?
Juanra y Leticia.
Juanra y Leticia.
Y no pone dónde se casan.
No pone dónde son. No.
Ni dónde es el convite, vaya a ser que nos acerquemos.
Sí, estaría bien.
Juanra, a veces tienes un par de huevos y los invitas a todos.
Mucho ánimo. Mucho ánimo.
Toda la suerte del mundo es poca.
Pero bueno.
Pues muchas felicidades, hombre.
Claro, muchas felicidades. Y que lo disfruten. ¿Por qué dices valientes, Miguel?
Porque eso, que tenga el suerte.
No, él ha contestado una pregunta. ¿Cómo va a ser valiente?
El ataque, vamos al ataque.
El Navas y con 2 huevos.
¿Cómo va a jugar España, valiente?
Hay que encender otra vez el Quantum, que tiene retardo.
La respuesta de la pregunta de las 11. Si pasáis los 10 años, ya está todo hecho ya.
Sí, señor.
A disfrutarlo. Ahora hay que disfrutarlo y luego ya veremos lo que pasa en el futuro. Adiós, Manuel. Adiós, Miguel. Gracias.
Manuel, muchas gracias.
Adiós, Sergio.
Hasta luego.
Las 12 y media.
Para todos.
11 y media en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better.
12 y 34 horas menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, que también los viernes de puente está en el partidazo, como no podía ser de otra manera. Estoy preocupado por Gato porque, claro, tú ayer estuviste en Sevilla.
Sí.
No estuviste en el desfile.
No.
Ah, amigo.
Ah, amigo.
Era la cabrica.
De hecho, me tenía que venir a buscar a la estación Salva y me dice, yo estoy viendo el desfile, ya, vete, entras tú como quieras, para que veas cómo es este. Pero creo que estuvo muy bien, muy bien.
¿El qué es?
¿El desfile?
Si no lo viste.
Creo que está muy bien. He visto así, he visto. Vamos a ver, tú no tienes redes sociales, ni te preocupas.
No.
Pues puedes ver highlights y puedes ver vídeos extraordinarios.
Highlights.
Como el de
highlights,
la
bandera.
Highlights, ¿eh?
Highlights de la semana.
Muy de highlight,
¿no? O sea, no estuviste, pero sí tienes el criterio suficiente como para hacer una valoración de que estuvo bien.
Sí, claro.
Muy bien.
Hombre,
Sobre todo
yo,
el recibimiento al presidente de gobierno. Estuvo fantástico.
La realidad
de lo que es este país, chico.
Sí, sí, sí. No, pero yo viendo esa educación de la familia real, esa princesa, yo, qué maravilla, qué educación, qué belleza. Y yo, vamos, al lado de...
Qué galán,
al lado de la gentuza que quiere destronar eso, vamos, qué maravilla. Que Dios los bendiga durante muchos años.
Pues, María José.
Hombre, es que ya hay que ir de frente como los pasos, ya hay que andar como dice Hugo, señora, échese para el lado que el paso va para la
señora, aquí no sé qué puede que pase.
Aquí no moleste.
Aquí no moleste. Y vamos ya para adelante.
Qué cosas. No sé para qué ha sacado el tema.
Claro, la culpa es tuya.
Le gusta.
No, yo le quería preguntar a Gato si le faltaba algo, porque claro, me imagino que un año...
No, poner el trapito desfile, por ¿verdad? Delante.
Claro, claro. No.
Hay que llamar a Ocaña, ¿eh?
¿Para qué?
¿Ya? Para ver si desfiló.
¿Para qué?
No, pero deberíamos hablar con Tocinín, ¿eh?
Con Tocinín.
Dejar que se ponga Tocinín. Oye, ¿por qué le llaman Tocinín?
Está despierto.
No sé, se lo puso Almansa.
Escúchame.
Hay que poner los motes.
Tío, ¿eh? Escucha, yo imaginaba
se lo puso
que
Almansa suena a pila bautismal, que estaba Almansa, sí, sí. Pasaba por allí y dijo Tocinín.
Almansa pone motes.
Yo cuando vi a Tocinín, Víctor, me quedé impresionado. Yo creí que era más bien rollicito.
Y yo por eso pensaba que era por eso por lo que llevaba Tocinín. Y le he visto delgadito y fino, además muy guapo. Sí, sí.
Está para jugar contra el Valladolid 10 minutos.
Vamos. Sí, es verdad. Sí. Y realmente. Bueno, le queda bien la camiseta del Español, ¿eh?
Muy bien le queda. Una galanura ahí perfecta, esas líneas. Magnífico.
Muy bien. ¿Sabéis?
Habrá que pagarle la AGB al niño.
La ha hecho pública Forbes. ¿Sabéis quién es el jugador que más cobra? El jugador de fútbol que más cobra en el mundo.
Cristiano Ronaldo.
El bicho, ¿no? Sí, señor.
Sí. ¿Cuánto?
260 millones el año pasado.
260 millones.
260 millones.
Al final lo consiguió, hombre.
El segundo, Messi. 153 millones.
Hay 100 millones de diferencia.
107. Dinero, ¿no? 107 millones de diferencia.
Sí, sí.
El tercero, Neymar, 112 millones.
Evidentemente es entre ficha y patrocinio.
Sí, el sí, montante claro, global vale. De su figura. Sí,
los
sí,
ingresos.
En todos los conceptos.
Os recuerdo que Messi ya está de vacaciones.
Sí, es verdad.
Sí, le quedan dos partidos chuflas, pero sí. Bueno, Neymar lleva mucho tiempo de vacaciones y sigue cobrando más de 100 millones al año, 112 millones. O sea que,
pero Cristiano, en la próxima temporada puede estar en 400, ¿eh? pues con lo que le está pagando allí, no, que son los distintos y pico.
Lo increíble de esto, Germán, es que el podio lo copan tres jugadores que ahora mismo no son los tres mejores jugadores del mundo.
Totalmente, sí.
El cuarto es Mbappé con 110 y el quinto Benzema con 105.
Joder, es mucho dinero.
Quitando Messi, que está en Estados Unidos, el resto son jugadores que ahora mismo pertenecen a la... Ah, no, y Mbappé en París, claro. No,
oye, sí. Eso es que no genera problema.
Escúchame una cosa que comentó la tarde yo lo de este Vitorio. Esa idea de Arabia de presentar una Superliga y demás, que por cierto nos falta el fallo del Tribunal de Luxemburgo, no sabemos que va a fallarlo, pero eso que dice que tiene, que a mí yo tengo un amigo ahí metido y demás, que dice que esto lo podían organizar, el año que viene tendrían árbitros, campos, todo lo que quisiéramos montarlo, por supuesto todo el dinero, ¿eso le dais bola?
No.
¿Ninguna?
No controlo muy bien el asunto ese, la verdad.
Pero eso, que habría una idea de los árabes de montar pues la Superliga que decimos de Florentino.
¿Pero cuánta Superliga va a haber?
Montarla ellos y hacerse ellos con todo lo que eran los patrocinios y los dineros y demás.
Gestionar el gobierno árabe, gestionar toda la competición, la Superliga.
¿Disputarla dónde? ¿Disputarla dónde, dices?
En Europa, ¿no? Se supone.
Disputarla en Europa.
Sí, pero ellos te meterían su equipo también, ¿eh? Imagino.
Exacto, y claro. Montarían el lío. Y que Zeferin dijo que cuidado con eso, que tal, que había. No sé si sabíais alguna cosa o tenéis alguna opinión de eso.
No, yo no lo desconocía. La verdad es que no tenía conocimiento de ello. Pero bueno, montarán lo que quieran montar. Será por dinero, bueno. Claro, si es que todo depende de lo que quieran gastar y lo que quieran invertir, es lo que hablábamos ayer. ¿Cuánto va a durar esto del fútbol árabe? Pues ya veremos. Claro. ¿Qué intenciones tienen? ¿Mundial 2034 y aguantar hasta entonces? Pues entonces sí que entraríamos en un periodo en el que sería peligroso peligroso deportivamente, porque entonces sí que se iría mucha gente, porque ya estamos hablando de un proyecto a muy largo plazo, estamos hablando de 11 años por delante, y entonces sí que se podría consolidar una liga con jugadores importantes. Pero en China ya tuvimos una cosa parecida y se desinfló el globo muy rápido. No sé si en este caso se mantendrá o no. Bueno, pues esas son otras historias.
Tocirín para allá.
Pero vamos, que tenemos que tener temor por todas partes. Si no es por Inglaterra, es por Arabia. Y si no es por Arabia, es por Inglaterra. Y si no es por una cosa, es por otra.
Estaría bien que espabiláramos nosotros también.
Don Joseba, ahora vengo. Dadme 2 minutos, ahora vengo.
¿Qué ha pasado?
Ahora vengo, ahora lo cuento.
Vale.
Se ha ido.
Llámale al móvil.
No, pero que sí,
lo cuente de camino.
Sí, tiene que tener algún problema, hombre.
Le está llamando Juanma.
Hoy, como no lo secuestras, pues.
Le vamos a atar a la silla. Pero bueno, dices tú, Hugo, hay que hacer algo. Pero
no, que digo yo que estás diciendo, y con toda la razón, que hay que tener miedo de lo que venga de Arabia, de lo que venga de Inglaterra. Y habría que espabilar nosotros también. La Liga Española, por mucho que queramos defender lo nuestro, yo el primero, se está quedando atrás. Y la inversión de los clubes cada temporada es menor, y la fuga de talentos cada vez es mayor, y los ingresos que están llegando extraordinarios a los diferentes clubes cada vez son menos. Entonces yo creo que, evidentemente, sé que se está trabajando desde hace años para potenciar la marca de la Liga, pero esto, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás.
Pero es que, ¿cómo haces frente a esa competencia tan brutal? Claro.
Al final es que te quedas un poco a medias, porque ni eres lo que fuiste, ni tampoco estás en donde estuviste en los años 80, pero a mí, yo estoy convencido que en todos los equipos hay naranjitos, como los que hay en Valencia. Estoy convencido, y a lo mejor yo creo que la gente, y tú y yo, Seba, eres de un sitio donde a la gente le mola mucho ir a ver a los chavales de la cantera.
Claro.
Yo creo que habría que garantizar un cupo de sub-23 de casa.
A mí también me parece eso sería importante, ¿eh? Lo que pasa es que...
Eso ya vas con una ilusión al campo. Luego, a partir de ahí...
Pero
si se produce una fuga masiva de talentos, como dice Huguito, malo. Y cuando
no
vendemos la milonga de... No, es que la cantera, es que tal. Es que, sí, está muy bien eso. Y ser un Lamine Yamal y nos volvemos locos, y un Brian Zaragoza... Y
no, la cantera sale cuando no hay viruta. Eso es matemático.
O sea, eso sale cuando no hay alternativa. ¿Tú te crees que el Madrid, teniendo en buen estado de forma a Modric, a Kroos, a Casemiro, hay posibilidad de meter a un canterano? Es imposible. Imposible. Ahora, cuando no tienes, cuando claro, te los han limpiado
ahí
a todos, sí, pues sí, entonces tiras de imaginación.
Germán, salvo que estés obligado. Sí, claro, a lo mejor se iguala un poco la competición.
Claro. Al final esto es una cuestión de pasta. El problema en Inglaterra es que tienen pasta, y el problema en Arabia es que tienen pasta. El problema aquí en España es que, por mucho que yo estoy de acuerdo en potenciar las canteras, porque hay canteras maravillosas, la de Mareo, la de Tajonar, la de Zubieta, la de la Ciudad Deportiva Paterna, la Masía, la Fábrica, y tantas canteras por España que estoy de acuerdo que son fantásticas, eso no trae dinero.
trae dinero en forma de ventas, no en forma de ingresos extraordinarios. Lo que aquí ha vendido camisetas en el último año en el Valencia fue traer a Cavani, porque en todo el mundo reconocían a Cavani y todo el mundo compraba una camiseta de Cavani o veía los partidos de Cavani.
Pero porque no existe esa cultura,
un fiasco.
Porque no inviertes en esa cultura tampoco, Yo qué sé, a la Real puede ir cualquier extranjero que no va a vender más camisetas que Oyarzabal, por ejemplo.
No, hombre, Hugo, y que si tú tienes jugadores criados por ti, te liberan dinero para traer estrellas de fuera, pero estrellas de verdad. O sea, un poco como se hacía antes, que el extranjero, entre comillas, el que viene de fuera, sea para marcar la diferencia, en verdad.
Claro,
como
pero eso es una buena gestión deportiva, una buena planificación, que tú tienes talento emergente fabricado en casa, pero lo rodeas dentro de un contexto competitivo con gente experimentada y con talento de fuera. Problema, por ejemplo, en el Valencia, que es maravilloso que aparezca Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, Fran Pérez, es que no aparecen por la irrupción del talento tirando la puerta abajo, aparecen por necesidad.
Bueno,
de
las crisis ya sabes que siempre hay alguien
pero tú también bien sabes que en una temporada larga en primera división, al final que sostengan el peso de la competición estos chavales sobre sus hombros es demasiada exigencia de golpe.
Joder,
y está
bien
que vayan entrando
lo que soportaron el año pasado fue de oro,
claro,
¿eh?
Lo del año pasado
y la experiencia que adquirieron el año pasado,
y el Valencia
les
se quedó
para
tres
la vida,
goles
¿eh?
De bajar a segunda división.
Ya, pues, pero fueron ellos los que soportaron el peso de un equipo que estaba
vestido,
y de eso se aprende.
Pero es verdad que estás en el alambre. O sea, eso que dice Hugo es una verdad como un templo. O sea, tú recurres a estos chavales de la cantera y está muy bien y es muy bonito hablar de ellos. Sobre todo Javi Guerra, que tiene una pinta maravillosa, pero estás jugando en el alambre.
Ya,
o sea,
pero
sabes que estás jugando.
Pero Germán,
pero se han hecho un masterclass,
Pero haz el ejercicio de pensar. El año pasado, ¿en quién invirtió en Valencia? En Cavani, ¿no? Sí. Ahí dejo la pasta. Y al final, Cavani, ¿qué rendimiento te dio?
Muy malo.
¿Y quién te sacó las castañas del fuego?
Sí,
los chavales.
Pues entonces ¿por qué no existe la cultura de apostar por ellos de primera sin que tengas la necesidad ya imperiosa de tirar?
Pero eso no es un ejemplo, eso es una pésima planificación del Valencia. Lo que viene de fuera, es que el Valencia lo ha hecho muy mal.
No, pero ¿cuántas mediocridades se han fichado en el fútbol español?
Eso
es lo
que no
puede ser. Decenas y decenas y decenas de jugadores que
no
han aportado absolutamente nada, claro.
Eso es lo que no se puede permitir. Millones.
No, y porque hay otras connotaciones en esos fichajes que todo el mundo sabe y que no se pueden decir.
Sí, hombre, pero desde el momento en que la ley Bosman, que fue magnífica para una serie de cosas, el momento que un señor danés valía por uno de Jaén, has abierto la mano a las grandes golfadas de estos traspasos y estas cosas que nadie sabe quién son. Aquí hay un ejemplo en el español, dedicado a Tocinín, que no perseveró en eso. El español una vez hizo una cosa, dijo, ¿yo qué me falta? Caballero, Pochettino, Galca, Schneider. Eso era la columna vertebral. Y yo decía, traigo tres internacionales, cuatro internacionales, porque Galca lo era por Rumanía y tres argentinos. Y eso dio una Copa del Rey, y antes y después, y dio otra Copa del Rey, y se fueron incorporando Tamudo, De Lucas, Capdevila, Jarque, que engloba el tema. Claro, yo comprabas lo que no tenías. Me falta un portero, lo compro. Me falta el central, tal. Ahora, perseverar en eso es complicado. Y luego, claro, dices Arabia. Tú ves a Gaby Veiga, que ayer leí, no sé si es verdad o no, que cobra 13 millones de euros.
Sí, por ahí anda, sí.
Claro, es que dices, maestro, hay que encajarte una serie de piezas que no es fácil, ¿no? Es fácil llegar a eso.
Claro, yo por eso digo que sea un cupo, pues como lo hay en segunda red, no sé si en primera red, que Germán igual está puesto, tienes que tener, que no me parece
también
bien. Tienes que tener 6 sub-23 en la plantilla, a partir del jugador 17 de 22, tienen que ser menores de 23 años, pero luego nada te obliga a ponerlos. Sí,
pero
no vale para nada.
Es que hay muchos problemas, Hay muchos problemas. Primero, todos no son buenos, Ahora todo el mundo, la cantera, hay algunos entrenadores que son buenos, otros que son muy buenos y otros que son muy malos.
Ya, pero cuando acaban en juveniles, Víctor, los que están... Hay gente que tarda en romper, ¿dónde van?
Claro, claro. No, pero espérate. Yo creo que cuando es bueno, tira, por ejemplo, en el Sevilla, Juanlu, tira la puerta abajo, para adelante. Es muy difícil que uno que sea bueno no tire la puerta abajo.
Mira el caso de Brian, lo que le ha costado. Claro.
Bueno, claro, que también... Bueno, sí.
Pero al final yo creo que la clave es la de ahí. Yo creo que sí. Buenos hay mucho, pero evidentemente hay que hacerlos,
Claro, bueno, sí, claro.
Claro.
Y después,
ahí están todos los ojeadores que tienen y todos los scouting y todos los miembros que hay.
Pero luego volvemos otra vez a lo mismo.
De un club, que son los que tienen que saber este sí, hay claro. que apostar por este, por este y por
pero
este.
Pero luego volvemos otra vez a lo mismo. Llega el equipo grande y cuando el niño tiene 15, 16 años, cambio de residencia, ¡pum!, se lo virlo. Así llevan los equipos poderosos de España hablando en las canteras.
Eso es inevitable.
Uno.
De todas formas,
claro.
Sigo
pensando bueno, entonces,
que
claro, entonces no.
Arropados. No claro, es lo mismo el Raúl Albiol que debuta en primera división con Ayala al lado que Cristian Mosquera, que tiene una pinta excelente, que debuta con Diakabi a su lado. No es lo mismo. No es lo mismo aguantar 38 partidos acompañando a Ayala, aprendiendo con Ayala en los entrenamientos.
Albiol debutó con un tal Belenguer que no hizo más que internacionales a su lado. En Getafe.
Sí, bueno, cuando lo hizo cedido el Valencia para allá, Getafe.
Claro.
Pero aquí en el Valencia se hizo con Albiol, con el, Ayala. No
hubo el caso de Sergio Ramos, siempre lo recuerda Pablo Blanco. Cuando Sergio sube, bueno, que Sergio tiró la puerta, tiró la puerta de la catedral porque eso era Yucatán, eso era leyenda. Pero cuando surge, que era muy joven, tenía Pablo Alfaro y Javi Navarro. Uh-huh. Es que no es lo mismo ponerte a jugar con esos dos bicharracos, que son mejor que él. Todavía son mejor que él, Pablo Alfaro y Javi Navarro, que con dos defensas
totalmente. Malos. Pero sobre todo porque hay una sobreexposición y al final, cuando tienen fallos a esa edad, que los tienen que tener porque es normal, se les juzga con un ojo distinto.
Muy severo.
Porque el peso cae sobre ellos. Claro. La responsabilidad al final es la de uno más, porque es Cristian Mosquera, Jesús Vázquez, Javi Guerra, todos titulares. Todos sosteniendo el peso del equipo, de un club histórico además en primera división. Sí. Eso es
ya, muy complicado. Y aguantando la presión, Hugo, que es, por eso decía yo, que se hicieron un masterclass en unas condiciones durísimas. Y esto al final te ha demostrado que son futbolistas que valen.
Claro.
¿Vosotros sois fans de la cosa esa de la Liga de Filiales que se habló tantísimas veces? No.
¿Una Liga de Filiales?
Sí, para que los chavales vayan... Una Liga de Desarrollo, tipo lo que hay en Inglaterra, o la de los Primaveras en Italia, para que vayan jugando con la gente de su edad hasta que les llegue el momento.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo la duda, a mí sí que me gustaba o me gusta la idea de que haya una competición en la Liga Smartbank paralela de equipos filiales que puedan competir entre ellos, como decía Eri, pero yo he visto en muchas categorías juvenil de último año, de segundo año, de división de honor, donde hay mucha diferencia entre las canteras de uno y otro lado. Porque como decía Víctor, te viene del pueblo de al lado. Absorben todo llevan, lo que tiene, claro. Y entonces ahí ha habido años que no les he visto competir de verdad y han arrasado en ligas. Aquí hablo, por ejemplo, en el grupo valenciano-madrileño. Y luego cuando les ha tocado dar el salto y pasar por segunda ref o por primera ref, les ha costado mucho.
Oye, yo sigo
si es ralentizar el proceso de la competitividad entre ellos.
Yo sigo dando vueltas a la cabeza porque es que me parece que no escuché lo que escuché y quiero aclararlo. Víctor,
sí, dime.
¿Tú has dicho que Pablo Alfaro y Javi Navarro eran mejores que Ramos?
Son mejores.
Incluso ahora. No,
que ahora, dijo. Sí. Son mejores.
Lo ha dicho,
Eran, son y serán mejores, sí.
Exactamente.
Eran, son y serán.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho te cuento una anécdota. En un hotel de concentración del Real de Madrid.
Pero escucha, ¿tomaste algo?
Con todos los pesos pesados por allí, salió el tema.
¿A qué te levantaste? Perdona.
No, salió fuiste? El tema y me dijo, Sergio, ¿tú eres capaz de...? Digo, vamos a ver, te lo he dicho mil veces y te lo vuelvo... No, un momento. Y pasó por allí yendo con dos o tres conseros. Oiga, venirse para adentro. Yo no, se lo dijo Sergio. Por favor, mire lo que dice este señor. Digo, yo sostengo que Pablo Alfaro y Javi Navarro son mejor que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Se lo dije allí públicamente. Son mejor.
Pero Víctor...
¿Y sí, hubo un cierto terremoto?
Realmente tienes una esquizofrenia brutal.
Ahora cuando te levantaste, ¿qué hiciste?
Es verdad.
Cuéntanos
¿qué ha pasado?
No, es que... No, esto es interesante. Es que está lloviendo en Sevilla. ¡Qué maravilla!
¿Has ido a verlo?
Ha empezado a llover.
Mañana se abrirán los telediarios de Sevilla.
No, ha entrado hoy. Ha entrado hoy, Joseba, en el boleto.
¿Ah, sí?
Entrado en el boleto de la
que llueve
en Sevilla. No, es que he tenido que salir corriendo porque tenía arriba los árboles de los gatos dando vueltas, se estaban mojando, un desastre, todo el mundo para adentro y he tenido que
son los árboles de los gatos.
Lamento decirte que en Madrid
claro,
también
tengo que tapar para que no se mojen.
Pero los árboles, los gatos tienen árboles.
Sí, tengo unos árboles de diseño y unas cosas hechas. Y
¿para que se suban los gatos?
Claro, ellos brincan por allí, pero claro, cuando llueve tengo que taparlo. Pero son unas maderas especiales.
A los gatos no les gusta mojarse, ¿no?
Pero estos están más aras y se ponen debajo del agua y se ponen chorrando. Entonces, para adentro todo el mundo.
Y luego se sacuden como los perros, ¿no?
No, claro, es el problema, que no se sacuden.
¿Cuántos tienes?
Tres.
¿Tres gatos?
Joder. Sí.
¿Cómo se llaman?
Melchor, Gaspar y Baltasar.
No. Sidi, uno, sí. Min y Luque Baquio.
Esperando algo aquí.
Ah, se le ha cambiado el nombre, ¿no?
Luque Baquio, sí. El que era San Pablo y ahora se llama Luque Baquio.
Yo me caso Luque Baquio. Javi Navarro y Pablo Alfaro.
Porque mando una foto.
Me ha dejado loco eso.
Mando una foto.
Tres gatos.
Serán mejores que Ramos.
Qué horror.
San Pablo es el que se moja, ¿no?
Qué horror.
Luque Baquio. Luque Baquio está arriba y digo, vámonos para abajo. Sube y baja, ¿no? Sube y baja.
Exactamente. Qué horror. Los últimos mensajes del día, ¿qué están diciendo, Raúl?
Bendito sea.
Pues los mensajes en nuestro número de teléfono 637-230010 y también en nuestro Twitter @partidazocope son los siguientes. Nos habla un oyente de Huelva que fue a ver el partido de la selección en Sevilla.
¿Ha llegado ya a su casa?
mira que nos cuenta, que vas a estar de acuerdo. Nos dice que la Cartuja no es un buen estadio para ver el fútbol por las pistas de atletismo y que lo peor es el llegar y salir de allí.
Pero eso lo dije
que
yo.
Para aparcar además es una odisea.
Eso lo dije yo y menos mal que Víctor ayer me dio la razón, porque parecía que era un loco por decir eso, que la gente se retrae a la hora de ir a la Cartuja.
Claro,
y que si fuera el Pizjuán o el Villamarín iría más gente al fútbol.
Claro que se retrae. Bueno, yo creo que
eso ya os lo dije la semana pasada yo del estadio.
Claro, yo creo que el público de la selección es otro público, por lo menos en Sevilla es otro público diferente al de Sevilla y Betis.
Más periférico.
Es más periférico y no es locaje, como yo digo. No es locaje de Sevilla y Betis.
Pero
yo
estamos de acuerdo que irían más cómodos al Villamarín y al Pizjuán.
Sí, sí, irían. Bueno, yo creo que ese público va a todos lados, pero el campo de la Cartuja es un calvario.
Raúl.
Otros dos oyentes nos regalan los oídos. Uno nos dice, algo tiene el Oasis que, aparte de ser viernes, me pone muy sonriente cuando los escucho con su buen rollo. Y el segundo, un mensaje muy parecido que decía así, cada viernes noche hacéis que me acueste riéndome. Y este último también le mando un saludo a Víctor. Se llama Antonio y es de Guillena, por si lo quieres saludar, Víctor.
Hombre, don Antonio de Guillena. Un abrazo muy fuerte.
Guillena.
Por supuesto.
Guillena, no, sí, hombre, no conozco Guillena.
Sí, Guillena.
Oye, por cierto, que estamos
hay
con
cosas,
oyentes.
Viandas interesantes.
Me ha enviado un mensaje, un oyente fiel del Oasis, Diego, de La Solana, Ciudad Real, que cumple hoy 29 añitos y que quería que lo felicitásemos. Así hombre, que, chicos, vamos a felicitar a Diego, que cumple 29 hombre, años.
Vamos, pero, Diego. Para uno que dice tú que no se ha muerto, pues, bendito sea.
Gato cobra por estas cosas.
El chaval tiene 29. ¿No?
Hombre, menos mal.
De La Solana, ¿quién es de La Solana? Ahí me suena mucho La Solana. Hay algún deportista famoso de La Solana, sí. Sí. Ahora lo voy a mirar.
Y mira, vamos a cerrar con este bonito mensaje, que hay un oyente que nos manda una foto en la Pulpería Real. Y
¡hombre,
nos dice,
hombre!
Nos cuenta que está haciendo el camino de Santiago, que hizo una paradita a comer pulpo y pimientos de Padrón y que van a la Salud de Pepe.
Muy bien. En la Plaza Pepe Domingo Castaño, que es la plaza que está la pulpería.
Daremos algún día la rotonda, ¿no?
Ahí en la Plaza de Pepe en Padrón.
Deberíamos.
Es un buen sitio.
Que te ha dicho mucha gente.
Ya,
que te ha dicho mucha gente, ¿no? Que en Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, yo te lo he dicho antes a José, Víctor, tú lo oyes más de cerca, pero yo estuve en la Cartuja y la de gente que me paró para decirme que nos escuchan, que nos agradecen, que se lo pasan bomba. Con esto así, dice, bueno, esto está muy loco, zumba, dice, pero que siga ahí. Pero es decir, que el cariño que recibes, yo te digo en serio,
maravilla.
Es tanto.
¿Pudiste llegar al estadio?
Sí, entre lágrimas.
Lo peor fue salir.
Oye, escúchame, ya que estamos con eso, tengo que decir una cosa. Estuvo un compañero de Movistar de Informe Plus, Carlos Morán, haciendo aquí un report sobre Yalmiña esta semana. Dice que nos escucha todos los viernes, y el último mensaje que me envió fue larga vida al Oasis. O sea, para que veáis, o sea, fíjate que no iba ni a comentar.
Mira,
pero
te digo, yo lo dije hace unas semanas. Ha sido el partido de Dallas Maverick con el Real Madrid esta semana aquí en Madrid.
Sí.
La gente de NBA Spain.
NBA
Sergio
Spain.
Aaron. Sí. Son, aparte de ser unos cracks, son oyentes fijos. No sé qué nos dijeron que les iban a regalar.
Estamos inventando ya.
No.
No pasa nada.
El NBA Pass ese.
Pero solo de Oasis, ¿no?
Me dijo si nada más. Sergio me dice, lo tendréis.
Ejercen de Víctor Fernández.
Sí. NBA Spain.
Al único al que se lo han regalado ha sido a Juanma.
¿El qué?
El NBA Pass.
Escucha,
ah, muy bien.
Que nos están, nos están escuchando, ya pues estamos. Ya sabes lo que tenéis que hacer.
Bueno,
no,
mira,
no,
no, que estén escuchando, vale,
no,
vale.
Está escuchando. No, no, y
no mandan ni una gorra. Ni una gorra manda.
Eso es para la playa.
Palos de playa. Pero sí, ya saben, ahí tiene compromiso.
Enseguida terminamos el oasis.
Oye, don Joseba, ¿y hacer el camino de Santiago y en cada parada un oasis?
Joder, y cada cuánto
no vale,
paramos.
Si no vale para hacer una rotonda, va a hacer el camino
cada,
de Santiago.
Cada día paramos.
Desde los Valles.
Claro, exactamente.
Desde los Valles.
¿Por arriba o por abajo? No, veintitantos kilómetros, paramos, pero, gran comida y oasis por la noche.
Pero bueno, que el gato no venga, ¿eh? Venga, que no le dejan llegar a la catedral. Todo el día le pararía tanta gente. En un minuto terminamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Gemita, un consejo que estamos a punto de terminar el oasis.
Pues ahora es el momento, como cada noche en el partidazo, sí, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y nos fijamos en ese Noruega-España del domingo. Mira, por ejemplo, veo que en resultado exacto un 1-2 a favor de España tiene una cuota de 8,50 en Winamax. Y me fijo también en que si España marca 3 goles o más el domingo, te está esperando una cuota de 4,50. Alucinante que sí, pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocados, aún tengo hambre.
y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire.
Antes de terminar, tenemos que irnos hasta el Club de Campo de Madrid. Se llama así, ¿no? Club de Campo de Moncato. Se llama Club de Campo, ¿no? Sí, yo, pero sí. Hola, Quique Iglesias.
Club de Campo Villa de Madrid. Muy buenas.
Club de Campo Villa de Madrid. Quique, vale.
Qué grande ese rame.
Sí, señor.
Bueno, hoy se ha desinflado un poco, ¿eh? Se ha desinflado un poco.
Ah, es igual.
Hoy no ha tenido, el día, muy despistado desde el tee, luego pues fallando muchos pats, muchos más de los que suele. Está muy lejos de la cabeza, a 8 golpes de Mathieu Pavón, que es hijo de un exjugador del Real Betis Balompié, Michel Pavón, que jugó en el año 2000-2001.
Anda.
Y nada, le toca remontar. Está en la posición 45, cualquiera diría que es imposible que gane. Yo creo que no, yo creo que todavía queda todo el fin de semana. Y si Ram está a su nivel sábado y domingo, perfectamente puede estar en posición de ganar el su cuarto Open de España el domingo. Él, al menos, hoy nos lo decía así.
¿Qué planteamiento? Pues ganar. Estoy a 8, jugando mal. Esto se puede recortar fácilmente, sobre todo si el tiempo empeora un poco, si el campo no se pone muy blando aquí. Lo que me ha pasado a mí hoy le puede pasar a cualquiera con la presión de líder. Así que si juego bien y me acerco a menos 10 mañana, tendré una buena opción el domingo.
Eso no hay que descartarle, ¿eh? No hay que descartarle.
Claro, pues nunca,
si alguien
nunca,
puede remontar, es él. Eso está claro.
No se habla así.
Eso lo claro. Dice un número uno del mundo, desde luego.
Hombre, claro. Oye, está Alfredo García Heredia, cuarto, sí, con menos 9, que es un jugador de Gijón, ¿no?
Sí, asturiano, sí, lleva un montón de años subiendo y bajando de la primera división del golf europeo.
Joder.
Y a veces tiene buenas semanas. Alex del Rey juega muy bien, es un chaval muy joven madrileño que también está en el top 10. Y hay un montón de alicientes para que la gente siga acercándose mañana. Juega muy pronto por la mañana Ram, que va a ser sin duda el tío más seguido. A las 9:35 sale, entradas vendidas muchísimas. No hay televisión en directo a esa hora, con lo cual el que quiera que se acerque al Club de Campo para ver a este número uno, que vale la pena.
Pues da agua para toda la mañana, ¿eh?
Pues es malo, ¿eh? Él decía que no se ponga hablando.
Ver,
si llueve, se pondrá
la
previsión. Hablando.
Sí, a las 9. Bueno, a partir de las 10 ya menos posibilidad. Hasta las 10 sí. O sea que al principio igual le toca un poco de agua, pero luego ya...
Bueno, es agua para todos entonces.
Sí. Vale, perfecto. Muy bien, Quique. Un abrazo, gracias. Hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Grande,
para todos. Chao. Venga, Reyes. Adiós.
Gracias.
Os quiero. Adiós.
Un símbolo, Iglesias.
Hombre. Así que es un número uno y no Ram.
Es un símbolo.
Una y cinco de la mañana, Quique.
Te conocimos al alfabeto.
Aquí estamos,
era el alfabeto puro, no sabía distinguir la B de la V. Yo le hice un hombre.
Sí, con lo que remamos ahí.
Eso Quique no lo han contado nunca, ¿eh?
No, nunca se ha contado. No,
una
nunca.
Cosa maravillosa.
¿Cómo
tiene
es eso,
dos niños,
¿cómo es?
Es millonario, en fin.
Y ahora come huevos.
Come huevos. ¿Dónde he tocado? Ha crecido la hierba. Qué y barbaridad. Eran páramos.
¿Tú comes muchos huevos, Quique?
Sí.
No mucho, no soy muy de huevos, ¿no?
No, que va, hay que quitarlo de la ensalada mixta cuando la compartimos.
¿Ah, sí?
Sí.
Nada.
Pero el día 31 tiene una cena conmigo decisiva para el futuro del fútbol mundial.
A ver si llegamos a tiempo.
¿El día 31 de este mes de octubre?
Sí, si llegamos a tiempo, que está por ver.
¿Qué cena tenéis?
No, Iglesias, no hables.
No.
Vale, manda aquí una foto.
Para el futuro de nuestro club y del club del hijo de Ocaña.
Joseba, tienes comido el jueves, acuérdate.
El jueves, uf, yo sabes que esas comidas...
Te voy a mandar la foto.
Me tengo que escapar antes y me sabe mal irme antes de los sitios cuando quedo a comer con la gente.
Por eso yo no voy.
Es que además, cuenta el menú, Eri.
El menú es el menú del desarme de Oviedo, que es el día 19, la fecha que se conmemora, pero ahora dura 10 días.
En el Ñeru, ¿no?
Es en el... Nosotros nos invita el Ñeru y es garbanzos de vigilia con bacalao y espinacas.
Bien.
Callos a la asturiana, que son con jamón picado. Y
maravillas.
Y arroz con leche.
Y nada de huevo. 8 kilos y medio más.
Qué bueno, tío.
No, una comida muy healthy.
Qué bueno.
Es de las que luego no te da ganas de echar una siesta ni nada.
Bueno, como
muy
la cena que...
Muy de esa comida, ¿eh?
Como sí, la cena que me acabo de apretar yo ahora. En conmemoración del Día de los Callos de Polalena, de las ferias. Está ahí la gente. Bueno, hoy somos un cero técnico en Polalena. Está todo el mundo en la calle.
¿Ah, sí, eh?
Sí, vaya. Sí, hoy toca...
Cero técnico, es buenísimo.
Sí.
Está, ¿y se cenan callos?
Ahí se cenan callos, sí. ¿Eh?
Oye, pero la tortillita que hiciste hoy, Eriki, ¿también te la zampaste o era para otro día ya?
No, es ha sido el desayuno de tres personas.
Fíjate. Pero tú eres buen cocinero, Frade.
Es buen cocinero, sí. Doy fe de ello. Doy
no he
fe
tenido
de
el honor.
Pues doy fe de ello, sí. Además, los platos de cuchara los hace...
Y yo doy fe de lo bien que cocina Joseba.
Con mucho gusto los hace. Quique, un abrazo grande, gracias.
Chao.
Jaimita, que tengo que preguntar. Haz el favor.
Y ahora es momento en el partidazo de abrir Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Te están esperando cuotas exclusivas, apuestas en directo y muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Y mira, ahora mismo veo que en Versus.es que mañana Italia gane al descanso contra Malta y que haya más de un gol en la primera mitad, se paga a 2 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Todo esto y más en Versus.es.
Eri, empezamos por ti. ¿A quién ves metiéndose en el playoff de segunda? ¿Al Oviedo o al Sporting?
Al Oviedo, pero sí.
Está un fire total, ¿eh?
Sí, me ha cambiado mucho la película. Es que el Oviedo tiene muy buenos futbolistas. Por cierto, por no dejar ningún hilo colgando, de la Solana es Paula Sevilla. Igual te suena por eso, Joseba.
No.
O Iván Romero, jugador del Sevilla, también.
Sí, puede ser por Iván, sí, puede ser. Hugo, ¿qué prefieres, que Valencia sea sede del Mundial en 2030 o que el Valencia vuelva a Europa antes de esa cita? Joder.
Hombre, clarísimo.
Vamos.
Hombre, la segunda, evidentemente.
Sí, vale, sí, claro, claro. Quedan 7 años. Gato, ¿para cuándo otro comunicado de Gilmarín?
Creo que está preparando uno para lanzar otro comunicado.
Pero no mentirá, ¿no?
No. Eso es más difícil.
¿Siguiente víctima del Atleti, cuál es?
Oye, no tiene más que una.
No, últimamente dos, Osasuna y Real Sociedad.
Osasuna y la Real.
¿Pero todavía estáis así?
No, yo digo que dos, Osasuna y Real.
Escucha, que os sintáis identificados por un comunicado que no iba para vosotros.
A la Real, a Traquito.
No creas.
Atracando. Atracando que es un yo, hermano.
A la Real, sí.
No creas. Y a Osasuna también.
A ver si te hacéis entender. Hay que ir en contra del mangazo sucio. Pero el mangacio limpio, como
el digno, ¿no?
El digno, ese hay que quitarse el sombrero.
correcto.
Para el hombre.
Germán, ¿qué está más cerca? ¿Un Depor Celta A en categoría profesional o un Depor Celta C en la segunda ref?
Por favor, pues empiezo a dudarlo.
Qué desagradable es.
No. Pero empiezo a tener dudas. O sea, la verdad es que contestaría con los ojos cerrados hace unas semanas la primera de las opciones y a día de hoy no me atrevo a contestar siquiera.
Víctor, ¿quién juega mejor, la selección española o el Sevilla?
Es que yo la selección española la veo, entonces no sé, el Sevilla juega horrible, de hecho el Sevilla juega horrible, pero es que la selección española es que no pongo ni la televisión.
No hemos hablado de Diego Alonso,
claro.
Dale tiempo, no vamos a empezar ya antes de que empiece.
Vamos a darle, por lo menos un partido, dos semanitas de descanso.
Un partidito. Y partido. Tomás, ¿estaría orgulloso Negreira del mangazo de España contra Escocia?
Vamos, el hijo lloraba.
Pero tiene razón, Juan. Lo más bonito es que primero se anuló el gol y luego se buscó el porqué.
Claro,
si fuera de juego.
Era legal, era un porqué legal.
Pero intervinieron 4 o 5 tíos. La raya fue la raya más gorda que yo he visto nunca en la televisión. Fue una raya enorme. Pues eso está hecho bien hecho, el mangazo de
es increíble, ¿no? Increíble.
Queridos, que os quiero mucho. Os espero el viernes que viene. Gracias a todos.
Enseguida
el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira 1-2!
Campo del Gas.
No hay fútbol, pero siempre hay boxeo. Y si no, pues ya hablaremos de algo relacionado con el mundo del boxeo, con el noble arte. ¿A que sí, señor director? ¿Qué tal? Buenas noches.
Por supuesto, claro que sí.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, pero siempre hay boxeo, siempre.
Siempre.
Puedes volver a ver otra velada, el otro, o repasar en Gol, como yo esta semana, una pelea de Oscar de la Hoya con Mayweather, que la estuve viendo.
Fantástico. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo nos gusta lo remember, eh?
Sí, pues escucha, pero que además esa pelea, que no sé si viste desde el principio, que parecía los Oscars de Hollywood. Joder, porque estaban todos los actores. Todos, y deportistas.
Es que vaya dos bichos, en el ring,
sí,
¿eh?
Sí, sí, claro.
De la Hoya y Mayweather, lo que han arrastrado esos dos.
La pelea de los récords, claro. Era tremendo todo lo que... La primera vez que una pelea que no era de pesos pesados, consiguió un pay-per-view increíble, ¿no? Y que luego King... Esa es una pelea, por ejemplo, para mostrar a los que de alguna manera se creen que es bueno, bueno, al final son dos tíos pegándose, sí, y tal. No, 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 o sea, es que es increíble todos los movimientos, ¿verdad? Toda la técnica depuradísima de los dos, que yo no creo que perdió, por cierto, de la olla, pero bueno.
Para mí no, yo que ya lo había visto, la volví a ver tranquilamente. ¿No? No, claro. Perder nada
de la olla que tenía la fama como que los árbitros, porque yo os he contado esta anécdota. Yo me acuerdo cuando vi la primera derrota de Óscar de la Olla fue contra Tito Trinidad, que estaban las famosas apuestas
8-1, que la viste tú,
una que la vi ahí in situ, ¿no?
Esa es la de su visera, ¿o no?
Esa es. Entonces ahí, y yo cuando dije, pues he cogido un dinerito por Trinidad porque le daban 8-1,
claro,
$200 aposté a Tito, digo, que me pareció demasiado. Yo, para mí el favorito era de la olla, pero 8-1, digo, me parece mucho bueno. Pero todos los que estaban allí, todos los colegas de México, de ESPN,
¿eso dónde era?
En Las Vegas.
En Las Vegas,
me dicen, buah, acabas de perder $200, has perdido. Aquí, de la olla no pierde por puntos en Las Vegas. Jamás. Esto está...
Joder, ¿cómo, bueno, no? Podía haber perdido por cajo también, claro.
No, pero no, por punto. Ellos decían por punto.
Ya, sí, que los jueces... Los jueces,
como que los jueces, entre comillas, estaban comprados.
Era imposible, ¿no?
Que era imposible.
Luego miraba ahí y se iba medio escondiendo. Digo, pero es que...
O sea, 1.600.
No,
¿y más? ¿Cuántos llegaron a la habitación?
Nada, debía dinero.
Pero la noche fue buena, ¿no?
Fui ahí a ver los museos esos al...
Pero mereció ganar Trinidad ese combate.
Bueno, no, que digo que ahí de la olla, para mí el Trinidad de la olla estuvo parejo y le dieron perdedora de la olla. En el otro con Mosley, que estuvo también parejo y le dieron perdedora de la olla. Digo, joder, para todos estos que decían que de la olla era el rey de los... Esto, pues no.
Yo creo que con Trinidad ganó Trinidad, pero el otro día, volver a ver, no perdió, pero para nada. Es más, los primeros 6-7 asaltos eran de Óscar de la Hoya, estaba mucho mejor y más preciso en los golpes,
también,
todo. Pero es que ese chico también ha tenido mucha suerte con Mayweather, a lo largo de su carrera.
Mayweather, efectivamente, también.
Porque
hay dos o tres combates que están también muy justitos. Que
hombre,
todos han
tampoco,
sido
tampoco con el.
Ni con Pacquiao, tampoco.
El Mayweather Pacquiao sigue siendo el récord de pay-per-view. No lo ha superado. Con el paso del tiempo no lo ha superado ningún combate.
Ningún combate.
Ese es el que más ha recaudado.
Claro, Mayweather Pacquiao es que aquello fue... Y eso que llegó tarde. Porque claro, todo el mundo había visto lo que... Joder, el nivel
pero,
que
pero
tenía.
El primero no lo perdió tampoco, Pacquiao.
No. Mayweather Pacquiao solo pelearon una vez.
Una vez, sí.
La pelea
el primero, bueno, cuando lo vimos, en esa pelea de tanta gente y eso.
El récord de recaudación.
Es el récord
que no perdió.
Bueno, pues eso era duro. Le dieron también a Mayweather, pero además un par de jueces por mucho, que a mí me parecía mucho más justita.
No, es que me he equivocado con el otro. El primero con el Gigi.
Ese es Golovkin. Tú dices Golovkin con Canelo.
No perdió el primero tampoco.
Vale.
Y lo dieron perdido.
Bueno, lo de los jueces.
No lo perdió.
El otro día que.
Como hay a VAR en el boxeo un día de estos, ya veréis lo que se va a liar.
¿Qué combate fue? Ah, sí, ahora ya me acuerdo. Que ya es. Ya lo del Reino Unido. No, o sea, se pasa de castaño oscuro, ¿eh? O sea, ya es como norma. Peleaba Cecilia Braekus, la First Lady, la última gran campeona, antes de estas últimas, antes de Amanda Serrano, Katie Taylor y tal, que venía como víctima propiciatoria contra Terry Harper, una inglesa y tal. Bien, dos jueces, pues, Italia, Panamá, y un juez inglés, y el árbitro inglés. El árbitro no tuvo que intervenir, pero, por si acaso, el árbitro inglés, los dos jueces dieron combate nulo, los dos jueces independientes, y el inglés
cada
le vio... No, no. 97-93, o sea que ganó.
Sí, holgadamente.
Efectivamente, partido Atlético de Madrid Real Sociedad, no, resultado 5-1 a favor del Atlético de Madrid. No, joder, 2-1 y 3-2.
Por cierto, el director del Atleti lo ve usted bien, lo ve usted como posible candidato incluso a ganar la Liga este año.
Lo veo con suerte, que eso es lo que no ha tenido muchos años. Y es lo más importante.
Es muy importante.
Más que estar en forma, más que es lo mejor de la suerte, porque lleva seguidas en Pamplona. El día del Cádiz, que levantó
el 0-2,
agotándose en los últimos 15 o 20 minutos todos los partidos, y en cambio marca un gol. Es una
la suerte se dice así como, pero la suerte...
Hombre, que sin suerte en la vida estás fastidiado.
Vamos a ver, el único partido donde, como le llamo yo, el Duque de Wellington, Bellingham, no ha dado una, fue con el Atleti. No dio una.
Sí,
¿Por qué dices? Es que le hicieron un montaje. Bueno, no, no. Ese día no funciona.
Que afortunadamente, suerte. No son todos máquinas, ¿no? Eso también pasa en el boxeo. No me acuerdo quién le preguntaron. En la pelea de Canelo con Charlo, le preguntaron, ¿y Charlo por qué no estuvo también? Y uno que dijo, joder, es que no son máquinas. Es que son personas, o sea, es que hay días que uno no está bien, por lo que es las famosas sensaciones que dicen los deportistas.
No, pero es que hay luego otra cosa, yo reconozco lo de la suerte, pero por ejemplo, el jueves yo estuve en la radio hablando con los de allí, de esos de deporte, que son del Madrid. Entonces dicen, es que el Madrid jugó muy mal, digo. ¿Y por qué jugó muy mal? No, porque si ese hubiera estado bien y no sé. Sí, sí, ya, claro. Sí,
y sí, ¿no?
Y sí, sí, y sí. Claro, pero sería porque el Atleti no le dejó jugar o claro, porque. No, porque los goles son increíbles. Pero ¿por qué son increíbles? No, porque esos remates.
Sí, marcar en el 94 de córner palmando una y tal, eso no es increíble.
Claro.
Eso es la magia, ¿no? Del...
Porque tiran los penaltis y Juan...
Cada día me aburre
y Juan Fran le pega el palo.
Exacto. Cada día me aburre más. Ya lo de las orejeras, ¿sabes? De no ampliar un poco el... Por eso cada vez estoy más a favor de Canelo.
Claro.
Bueno, pues de Canelo quería hablar porque en la última lista de la libra por libra, que es algo muy subjetivo siempre, sí, hay que tener en cuenta que no es una operación matemática, hay que decir tantos puntos, eres el primero, eres el segundo, a Canelo lo relegan hasta el cuarto o el quinto puesto.
Bueno, está el cuarto, pero a mí es que...
Sigue siendo figura controvertida y lo seguirá siendo para siempre, haga lo que haga.
El libra por libra no quiere decir que sea el mejor boxeador. O sea, es que, por ejemplo, yo creo que en la clasificación que aparece Terrence Crawford, número uno, a mí me parece correcto, porque la victoria que tuvo contra Errol Spence es muy importante. Es más importante que la victoria de Canelo contra
Charlo, por supuesto.
Ese asesino oriental que...
Claro, que está el 2.
Está el 2.
Naoya Inoue está el 2.
Ese es el 1.
Y Usyk el 3. Bueno, según esta lista, Crawford...
Pueden ser los 3 el 1.
Es que Usyk acaba de ganar por KO a Daniel Dubois.
Claro.
O sea, a mí el que no me parece que y está bastante más bajo es Tyson Fury, que es que no, pero, que no, ahora va a posar otra vez. ¿No?
Ahora el 28 claro, este mes contra
Canelo. Canelo ha ganado y está el número 4 y me parece correcto. O sea, ¿qué tendría que...? Pero digo, ¿por qué decía lo de Canelo? Porque acaba de ganar este otro mexicano, el zurdo Ramírez,
sí,
en una buena pelea que ya está en el peso crucero. Joder, lo primero que dice es que a ver si Canelo... Digo, pero tronco, olvidaros de
Canelo. No puedo estar con todo.
Está, pero joder, está así a pelear con los campeones del crucero y cuando... O sea, el que está, por ejemplo, es Bivol, que está alto también, que yo creo que Bivol, con la victoria que tuvo, lo que pasa es que Bivol no ha vuelto a pelear desde
claro,
el año contra
claro,
Canelo.
Claro.
Joder, y está el otro, que están clasificados Bivol y Beterbiev. Coño, que son los dos reyes del semipesado. ¿Por qué no pelean ahí estos
claro,
dos?
Claro. Sí, esas son las incógnitas permanentes que tenemos ahora mismo en el mundo del boxeo. Por cierto, hablando de Fury, que lo acabas de nombrar, Jaime, pelea el 28 contra Francis Ngannou, este campeón de la UFC.
Correcto.
Y después será el combate contra Usyk. Y ya se ha dado a conocer que el montante total que va a recibir Fury por los dos combates es de más de 200 millones de euros.
Sí, es posible.
Por los el 28.
200 millones de euros.
Del Madrid,
sí, correcto.
Pero esa es una pelea, en fin... no la voy a ver, con eso te lo digo todo.
Además, no pone el cinturón en juego.
¿Qué va? Pero si es el otro, es uno de la OFC esta.
Sí, sí, sí.
Por cierto, un paréntesis para noticia triste.
De Xavi Moya, ¿no?
Sí, que falleció Xavi Moya con 55 años,
un accidente de moto, ¿no?
Un auténtico icono de los deportes de contacto en general en Barcelona y del boxeo en particular. Por eso siempre recuerdo lo vivo que está el boxeo cuando decían, bueno, es que en Barcelona... que no iba como mucha gente, que siempre ha ido, pero cuando peleó con Castillejo contra Xavi Moya, que salió con la camiseta del Español, me acuerdo, en el Palacio de los Deportes, no cabía un alfiler. ¿Por qué? Pues porque era Xavi Moya, un boxeador fuerte, que dio la cara, ganó Castillejo y tal, y Castillejo, que era Javi Castillejo, que había sido campeón mundial, ¿no? Entonces, reventado. O sea, lo de siempre, cuando son los enfrentamientos buenos, la gente acude. Y
yo espero que la velada de Valladolid sea de éxito.
El campeonato de Europa.
Bueno, vamos a verlo, hombre. Es que más no se puede hacer. Dos boxeadores españoles.
Imbatidos.
Los dos muy buenos con un campeonato de Europa. Creo que ya para empezar, creo que el mismo día quieren hacer, aunque no es lo mismo, pero bueno, el José Luis Navarro Jr., que hace el campeonato de la Unión Europea. El Silver este, que es el mismo día, uno es en Córdoba. Ya había algunos aficionados que dicen, joder, ¿por qué poner en el mismo día? Yo quiero ir a ver las dos.
Claro, Córdoba y Valladolid.
Pero bueno. Que ahí cada uno tiene un poco su público, la de que Navarro va a ser el Madrid.
Ah, es el Madrid al final.
Sí, la de Navarro es el Madrid, con lo cual, bueno, pues en fin, ya veremos a ver.
Debía ser la misma velada.
Hombre, sería...
Hombre, pero claro, como son KS... Hombre, ojalá. Eso si hubiera una televisión, claro. Yo manda.
Y dije, claro. Bueno, a ver, tú por un lado y tú por otro, exacto. Yo os televiso.
Y esto claro. Aquí, y este
a las 9 de la noche.
Y haces un cartel extraordinario, claro.
La gente, claro, claro, porque allí lo que hacen es esto. ¿Por qué ha sido un éxito la pelea esta del fin de semana de Lee Wood?
Contra Warrington.
Con Warrington.
Vaya desenlace de pelea, ¿eh?
Vaya, preciosa, ¿eh?
Muy bonita. Es que estuvo dominando Warrington. No, es que iba ganando salir, claramente.
Antes de salir el último asalto, todos pensábamos que ese chico estaba acabado. Sí, bueno, ¿te acuerdas cómo le daban?
Sí, sí,
le daban la ceja partida, el pómulo, todo. Sí, sí. Lo que es el boxeo, ¿eh?
Y luego, además, que estaba mejor. Que es que al margen de...
Bueno,
de,
que iba ganando, además.
Eso es que los tres jueces le iban dando a Josh Warrington. Pero fijaros también un poco el detalle del árbitro. Lo que es, claro, dos ingleses, uno de Leeds y otro de Nottingham, y el árbitro le amonestó a Warrington. Ya claro. Le quitó. Que ahí también quizás aceleró un poquitín más porque quería equilibrar. O sea, si gano el round, bueno, pues queda esto como empate. O sea, claro. no pierdo este punto. Y es al final de ese round cuando le caza. Que, por cierto, la combinación es roza... La perfección, a Lee Wood la han colocado ahora en las listas como el número uno de todos los del
peso. Es como pluma, en el toreo entrando a matar, lo coges.
Eso es, eso es. Una contra.
Es que muchas veces la gente se queda con el golpe directo, con el que te impacta al 100% no, en la cara.
Ya se queda
de y es mucho de más lesivo el golpe ese que te toca en la pera, que te toca en la parte baja de la mandíbula y gira el cuello.
Efectivo.
Y ahí ya las piernas no te responden. Porque parece que es un golpe que no es muy fuerte.
No,
pero claro, el gesto ese que te hace el cuello.
Está desmadejado ya.
Desmadejado totalmente.
Que lo han sufrido, por eso entrenan mucho, fijaros, en los entrenamientos de élite como si fueran los astronautas. Haciendo muchas vueltas como para que se mareen, porque ese es el efecto. Yo digo un poco en bromas, creen que le han movido el ring, que es verdad.
Claro. Sí, eso es como cuando te tapan los ojos, te dan 4 o 5 vueltas, te destapan los ojos y dices, ostras, que se me mueve todo.
Se entrena eso, ¿eh? Se entrena eso y tal para que cuando estés desorientado, pero ¿qué le ocurrió también? Que no solamente fue un golpe, sino que la combinación de Lee Wood fue
cuando
que, chico...
Cuando lo pusieron a cámara lenta...
Que se ven cómo le entran
todas. Tremendo. Todas, le entra todas. Está sin guardia el hombre, ya desmadejado totalmente, uno y otro. Y cuando lo tira, hay como una especie de un resorte que hace que se ponga en pie, pero está ya inconsciente.
Eso es el alma del campeón.
Claro.
Ese está destruido, es como cuando el de los toros, el toro está muerto de pie. Eso es el alma del campeón. Él se levanta porque...
Por inercia.
Por inercia, claro. Por la valentía. Él le dice, yo no ¿cómo? Yo no puedo perder a todos los que han venido, que además lo vendieron muy bien, ¿no? Un duelo, porque son muy futboleros los dos, tanto...
Sí, del Nottingham y del Leeds, ¿no?
Del Leeds y tal, sí. Y entonces yo no puedo defraudar a toda la gente que ha venido a verme aquí a Sheffield, o sea, eso es el alma del boxeo, y el tío se levanta y protesta cuando como digo yo, le pregunta cómo se llama y dice que es Frank Sinatra.
Bueno, después
el
combate ha dicho que le robaron, que ha sido un robo a mano, me imagino que será la táctica defensiva a la que está obligada, ¿no?
Es más...
Si no, para el árbitro...
Lo destroza.
No, lo fulmina, aparte que él hace un gesto clarísimo, es pillo, pero eso no se puede hacer. Cuando ya le cuenta 8, se da la vuelta, ¿os acordáis? Se da
sí,
la vuelta.
Se da la vuelta, sí.
No, pues da la vuelta y el árbitro es cuando ya le pita, porque le mira a los ojos y aunque tenía ese minuto, a lo mejor de... Como para si ocurre antes, aunque la campana, hay que recordar a la gente que no salva. O sea, aunque suene la campana, si tú estás no sé qué, el árbitro te puede parar la pelea. Eso es si... Cuando se te salva la campana, que se ha producido 25, 30 segundos antes...
O sea, pero es lo que dices tú,
antes,
bueno, normalmente como viene un minuto de descanso, pues normalmente te dan el tiempo para ver si te recuperas.
Salvo
si te tira y cuentan, suena la campana, 5,
no
seis,
se para, no se para, no te salva ahí la campana te
si
salva
no te levantas,
antes.
Cuando son 20 segundos y te levantas cuando quedan 10... Si eres capaz de agarrarte, no sé qué, no sé cuándo, y joder, la ha salvado la campana porque toca y tienes ese minuto, aunque yo creo... No sé qué pensaréis, pero a mí, por ejemplo, Warrington ya me parece que es el acumulativo de esas batallas que ha tenido, ¿eh? Que peleó con Frampton, le fracturó la mandíbula el broncolar a ese,
sí.
El mexicano, las peleas
con Kiko
igual.
Por supuesto, claro.
Cuidado. Y entonces, que me hacía gracia un poco esto en las redes sociales, la gente, todo el mundo a favor de Lee Wood. O sea, por la cosa esa de lo de Kiko.
Yo lo tenía.
Oye, sí, Kiko, tenía, le entregó el otro día a Emilio el premio Ignacio Ara y le hizo una entrevista muy bonita, muy emotiva.
Muy emotiva, sí.
Yo reconozco que estaba a favor de Wood. porque todo lo que le había hecho. Pero es que también reconozco que es la mejor pelea de Warrington en mucho tiempo.
Es verdad.
Y que merecía ganar.
La más boxística de todas.
Iba ganando, pero
y eso
ganando,
que
ganando.
Eso que Lee Wood un par de veces hizo el gesto de me está pegando atrás y otro con la cabeza.
Y le quitó un punto.
Y le quitó un punto.
O sea que para lo que sé, lo que pasa es que le sorprendió a Lee Wood. Y luego lo de Lee Wood, lo que me sorprende es lo fácil que se asoma al abismo y lo fácil que no tiene vértigo.
Es verdad, es verdad. Sí, porque está en más de una ocasión contra las cuerdas.
Michael Conlan estaba para el tinte. Sí. O sea, estaba a las puertas, o sea, Wood, y termina dándole por KO en ese último asalto dramático que lo saca del ring.
Del ring, es verdad, es verdad. Sí, sí.
Y aquí era ya el 8, ¿no?
Este era el 7.
El 7, el 8, bueno, el 7, ya estaba...
Pero que dice que con Lee Wood ya no le puedes dar, o sea, ya no le ha pasado una vez de que puede ser suerte.
Sí.
Le ha pasado varias veces.
Que está acostumbrado a vivir ahí en el filo.
Sí, que parece que dice, joder.
Vive en el drama.
Vive
en el drama.
Vive en el drama.
Bueno, para este fin de semana descansamos, ¿no, Jaime?
Qué va.
Ah, no.
Sale velada a las 3 de la mañana, nos vamos ahí a pelear a la Alacrán Berchelt.
Hombre.
El Alacrán Berchelt, que fue así un grandísimo campeón, pero que viene de dor. Ahora ha recuperado un poco, pero. Y estos de, mira, Xavi Moya, que en paz descanse, decía una cosa, que él se retiró a tiempo, el retirarse a tiempo. Vamos a ver lo de Miguel Berchelt, porque ha sido un gran campeón, tiene un récord terrible, pero claro, dos derrotas muy duras, con Óscar Valdés, con Acastila, en fin. Pero él todavía, la verdad que físicamente, es una velada de estos prospectos, está bien, ¿eh? Dazón. A las 3 de la mañana.
Entonces, la mañana de sábado o domingo.
Del sábado al domingo. Pero como no hay nada...
No hay fútbol.
Pues nada.
No tenemos hasta el domingo otro partido.
Sí, el segundo de España, sí. A las 9:45.
O sea, no tenemos nada.
Va a estar bien, ¿eh? Contra Haaland y toda la tropa esta. A ver qué tal se les da.
Pero bueno, ya hay que esperar ya que ya esté clasificada España y a ver cómo se pone esto en marcha. Porque estoy decepcionado con el Mundial, chico. Pues eso no es un mundial ni en nada.
El próximo, o el 30 o el 26.
Yo entiendo.
O con todos.
Yo entiendo que hubieran dicho: en 1930 empezó esto a andar. Se celebró el primer campeonato del mundo y ganó Uruguay. Han pasado 100 años. Que inaugure Uruguay el mundial con el que lo toque y lo hacemos tal. Y a partir de ahí el mundial se celebra en España y esto y lo que sea. Pero ahora, claro, que llegue Argentina y dice: no, yo también. A ver, tú también, ¿por qué? Y Paraguay, no un partido, quiero varios. Sí, y que luego digan que la final va a ser aquí y no sé qué. Dicen: no, Marruecos. Pero bueno, qué desastre es ese.
Sí.
Pero ¿quién tiene ahora? Yo. No es que quiera barrer para mi país, pero ¿quién tiene un estadio como el nuevo del Madrid que va a tener? El del Barcelona, el del Athletic Bilbao, el del Atleti de Madrid. Son unos estadios fabulosos. Y hacer un estadio ahora en Rabat o en Casablanca para 100.000...
Lo suscribo al 100%, porque además me parece muy buena idea lo de Uruguay. Es como un respeto
para una nación tan
futbolera, pero luego ya el Mundial es donde sea.
Y fue el primer Mundial y ustedes lo ganaron y han pasado 100 años y ustedes
van a inaugurarlo. Como el Tour de Francia, cuando de vez en cuando sale en una cita, como una especie de guiño.
Y ustedes van a inaugurarlo. Y luego esas cosas de decir... es que son tres continentes. O sea, que luego se puede dar que vas a jugar un partido en Asunción... En Paraguay, coges el avión, acaba el partido el domingo y el miércoles o el jueves
vas
en
Oporto,
a jugar en Casablanca.
O en Oporto, ¿no?
Casablanca. Pero bueno, y aparte ya pierdes un poco el sentido de tres países en mucho, ¿no?
Un poco rollo.
Bueno, ya el próximo va a ser en tres países ya, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá.
Claro,
o sea, que estamos en las mismas.
Para quedar bien, los de la Corp van repartiendo.
De todas partes.
Fíjate las distancias.
Sobrará algo en todas partes.
Pero fíjate, ya se van las distancias.
Hombre,
Estados Unidos, Canadá, México. En Estados Unidos hay 6 horas de avión de lado a lado. Sí. Imagínate en Canadá. Si juegas en Ottawa y luego juegas en Ciudad de México.
Por eso. En fin, Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Director, feliz semana. Gracias. Estamos a punto de irnos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Lo dejamos aquí, después del boxeo nos vamos, cogemos un poco de aire y volvemos. Mañana hay tiempo de juego, por supuesto, desde las 6 en punto de la tarde, aquí estaremos hasta la 1 de la madrugada. Así que como están en su casa, vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.